En el año 2021, un grupo de chalados siguió reuniéndose para hablar de coleccionismo. Un bastión, un baluarte de las figuras de acción. Se hacen llamar Poliplasticómanos.
Hola a todos los amantes del plástico y bienvenidos una vez más a Poliplasticómanos. Vamos a comenzar este segundo episodio de la segunda temporada con todas las ganas del mundo porque ha habido un montón de noticias y teníamos muchas ganas de juntarnos, compartirlas, debatirlas y cambiar opiniones. Soy Benjamín Bruña y como siempre conmigo están José Guerrero.
¿Qué tal? Saludos amantes del plástico, ¿cómo estamos? Espero que contentos y dispuestos a escuchar un montón de cosas muy bonitas de nuestro fan y de nuestras y de lo que más nos gusta, que son las figuras de acción.
Efectivamente, David Sullivan. Buenas noches, David.
Buenas noches a todos. Aquí estamos una noche más, al pie del cañón, con ganitas.
Vamos a darle. Y vuelve Vicente Vegas, que ya por fin hemos podido rescatarle para hablar de plástico y articulaciones. ¿Qué pasa, Vicente?
¿Qué pasa, señores? Estamos aquí ya con ganitas de desgranar la actualidad. Vamos a ver qué ha pasado estos días.
Pues hay mucho de lo que hablar. Aparte que ha habido un montón de novedades. Vamos a tener también ese repaso que vamos a dar con nuestra invitada, con María, a los juguetes de los Galaxy Rangers, de la Patrulla Galáctica. Y después hablaremos con Enrique sobre sus guías de Saint Seiya que podéis encontrar en Amazon, que son la era Vintage y la era Myth, donde, pues ya lo adivináis por los títulos, vais a encontrar un compendio y una recopilación de todas las figuras de esas dos colecciones. Como siempre, no os vamos a aburrir mucho más, vamos a poner un poco de música para animarnos y entramos en nada con las noticias.
Grid. A digital frontier. I tried to picture clusters of information as they moved through the computer. What did they look like? Ships, motorcycles. Were the circuits like freeways? I kept dreaming of a world I thought I'd never see. And then, one day, I got in.
Y aquí estamos, después de escuchar a Daft Punk y su The Grid de Tron Legacy, vamos a empezar sin tardar. Venga, disparar cualquiera.
Venga, me arranco yo ahí.
Venga, este, dale.
En el último programa ya comentamos algunas novedades de la marca de Store Collectibles o Collectables. Y yo en esta ocasión no quiero dejar pasar dos figuras que he visto tremendas. Vale, por un lado, The Street Fighter Honda. Que a mí Street Fighter en general es una colección que siempre me ha encantado. En diferentes marcas que he visto, tanto en Shota Toys, en SH Figuarts, pero es que la de Storm es brutal. Y luego la de Ares,
Te pusimos la zanahoria ahí el otro
sí,
día,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Ya has
sí.
entrado.
A mí me habéis abierto una lata, me habéis abierto una lata aquí con esta marca que me está dando pánico.
Bueno,
échale un ojo porque es tremendo, tío. Tremendo.
David, las de Resaurus, ¿te acuerdas tú? ¿Las viste?
¿Las de, perdón?
De Street Fighter, las de Resaurus. La línea que sacó.
No.
Súper míticas, ¿eh? Brutales. Yo tengo un Ken.
Ya me obligas a buscarlas, tío.
Yo tengo un Ken, Akami, en casa de mis padres debe estar. Tengo a Akami y a uno que se llama. Y es que me acordé, porque claro, yo luego, si yo no estoy, pero yo estoy, entonces yo os escucho luego. Y decía, no, es que las escalas de los muñecos y tal, y en esta, yo creo que fue la primera vez que vi eso, de muñecos sones. Si Kami era más pequeñita y Ken era pues más grande, y luego Sagat era aún más grande. Y claro, respetaba ese formato de la escala de los muñecos y es muy bruto. Eran muy, muy brutas.
¿Esto más o menos de qué año puede ser? Estoy viendo 90, imágenes.
90 y poquito, ¿eh?
O sea, que se han tirado a la sota.
Sí. Están de las primeras figuras que eran de modernas, como si dijésemos. Uh-huh. La época McFarlane, quizá.
Es que de todas maneras, los diseños que tiene Street Fighter, que son guapísimos.
Exacto.
Que tiene Street Fighter 2, es que llevar eso a figura, tío.
Claro, es que es una delicia. Y si encima lo hacen bien, porque la gente de Storm, ya lo hemos dicho muchas veces, que esto es para darles de comer aparte, es una brutalidad lo que hacen con el mundo, lo que están haciendo con el mundo de los videojuegos, que han cogido ese nicho, han dicho, bueno, las películas ya, ¿dónde me meto? Porque Hasbro tiene Star Wars, no hay ninguna franquicia que me digan, bueno, Marvel, que también tiene Hasbro, por lo cual, y ya está. Y DC, que tiene... bueno, DC los tiene Diamond, ¿no? ¿Quién hace DC?
DC
Mattel
y antes DC Direct. DC Direct. Pero vamos, ya no hay DC Direct.
Entonces, claro, ¿qué haces? Ah, pues mira, las figuras de Funko tiene todo, con lo cual vamos a hacer algo que no
tiene. Si no lo dice, si no nombra los Funko.
Chupito.
No
esta noche.
Chupito, pero de queroseno. Y eso, y joder, me parece una idea súper acertada, más que tocan todos los palos, porque Storm está metiendo caña a cosas de SNK, que molan mogollón, lo que decís de las del Golden Axe de Sega, que también son la repolla, y estas de Street Fighter, que es Capcom, y si mal no recuerdo, también tienen el Mortal Kombat.
Sí, que también son componentes. O sea, y con Mortal Kombat conviven también con cosas de McFarlane.
Correcto.
Que está McFarlane también con Mortal Kombat.
Y pero no McFarlane tiene otro rango de precio realmente. Los McFarlane claro. Son más de 30 pavos, ¿no? De
claro, 90. Es otro rango. Por eso te digo, al final es siempre la discusión esta, ¿no? De la forma occidental de verlo y la forma oriental de verlo.
Correcto. Sí.
Y Storm va con su forma oriental, que es yo te voy a dar esto. Sé que tú tienes de 30 y tantos palos para arriba. Y sé que te lo puedes gastar, que te lo puedes comprar.
Y que lo quieres.
Y que van a tope a por con todo. Yo ya lo dije el otro día con las de Golden Axe que comentamos. Es que pierdes el sentido. Y yo me estoy acordando la de José, que el otro día no caí, ya he caído ahora, que hay una máquina muy mítica de Street Fighter, que es Street Fighter versus X-Men.
Sí. Sí.
Tú déjate que un día no se metan en ese berenjenal también.
Bueno, como saquen esas...
No les deis ideas, que son muchos frentes abiertos, que no queremos abrir las batallas.
Claro, el diseñador... Esto sí está Kenny, pero es que él, vamos, sabe quién es. Y el diseñador, porque es famoso, el tipo que él hizo el estilo de Street Fighter 2, no, le diré... Sí, bueno, a partir del 3 me parece que ya es. Que ya empezaron los diseños a ser suyos. Es un señor japonés muy majo, que no sé cómo se llama, y tendrá un nombre muy japonés y muy majo.
Kenny, dínoslo en los comentarios.
Exacto, luego te lo pregunto. Y claro, el arte, los libros de arte de esa época son la repera. Entonces, claro, si eso, pasado el tamiz de personajes que también mola, ya el diseño de por sí mola bastante, pues un Capitán América, un Magneto, yo imagino un Magneto, el de Capcom, en muñeco de Storm y me desmayo directamente. A ver.
Eso tiene una calidad que es.
Es que
es que fuera de serie. Tío, pasa igual que con las 1.6 de Mezco.
Correcto.
O sea, con las 1.12 Collective son Son tremendas. Que hace mucho que no traemos ninguna al programa, pero es que hay algunas que son.
Creo que son han puesto otra vez a la venta el Frankenstein. Lo he estado viendo, lo he visto por Instagram, por ahí, y he dicho, uy, ¿y esto? ¿Por qué sale ahora?
Lo habrán hecho otra tirada, habrán reeditado.
Sí, sí, el Frankenstein de Boris Karloff, me refiero.
Sí, el Frankenstein de la Universal, o sea, sí, los que sí, te sí, gustan
sí.
A ti.
Sí, que uff, vale, claro. Mola un montón. O sea, que...
Sí, 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 eso... no. Pero había también de esta gente de Storm, como decíamos, están con Mortal Kombat, pero también están con DC y está Ares también. O sea, que...
Uh-huh. Pero porque, con... porque ese, pero ese Ares es que tiene truco, tiene trampa, porque es de un videojuego.
Claro, es de Injustice, es el, me parece, Injustice. Si no me falla
sí,
mi memoria.
Sí, 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 eso es. Sí, sí.
Con pero lo cual... que no descartes que veamos lo de X-Men que estamos hablando, ¿eh?
Pues, a ver. Es bastante factible, si lo decimos ahora así, con la boca un poco chancla, como una personaje que luego hablaremos. Sí.
Sí, pero lo bueno es que nuestras bocas chancladas pues son nuestras.
Sí, exacto. No van a... Son idiotas, ya está. Venga.
Ya está. Ya los oyentes lo saben, dirán dónde van estos. Pero bueno. Y ha habido, bueno, es que de Storm, de verdad, un día hay que sentarnos y hacer un especial de y desfilar por aquí todos los figurones que tienen. Porque a mí entre eso, lo que decíamos, los de Golden Axe, un Sub-Zero de Mortal Kombat que me hace ojitos a muerte. Y toda la trama también está de Injustice y demás. Es que no... De verdad, chicos, los que nos estáis oyendo, si el programa anterior no nos hicisteis caso, por favor, hacernos caso este y buscarlo. Storm Collectibles, y es... De verdad, es una maravilla. No sé qué más hay. Es que ha habido tantas cosas. Yo estoy aquí reteniendo para no hablar de Star Wars o de J. Joe. Contarme algo... Que no sea eso.
Vamos con Super 7 y la línea de Tortugas Ninja.
Venga, dale.
Pues nada, han sacado en el formato Reaction, por decirlo de alguna manera, de Fancom, pues lo que son las Tortugas Ninja clásicas, con una primera wave con las cuatro tortugas y Rocksteady, Bebop, el soldado del clan del pie y el despedazador. Bueno, es un formato peculiar. Te puede gustar o no te puede gustar, lo puedes integrar dentro de las colecciones Reaction, como ha salido o como salió antes de que los Funkos lo petaran con el cambio y se olvidaran de todo esto. Y era, bueno, y son curiosas, cuando menos son curiosas. Son cinco puntos de articulación, cabeza, dos piernas, brazos. Y el diseño no deja de ser gracioso. La Wave 2... con el resto de personajes principales, como si dijéramos, ¿no? Con April O'Neil, con el maestro Astilla, una de las tortugas ninja de la época de Bandai típica, que venían con disfraces, que es el que va disfrazado, Rafael disfrazado de astronauta. Rafael. Sí. Y Donatello disfrazado de detective o de exhibicionista por los parques de la noche con esa gabardina.
De todas maneras... Es que Reaction es lo que dices tú, tío. Es un concepto tan, tan retro que dices, golpe en la pequeña China, qué guapas. Yo qué sé, Alien, joder, qué chulas, tal.
Las de golpe en la pequeña China están carísimas, ¿eh?
Claro, hombre, es que tú dime cuánto
carísimas, ¿eh?
¿Cuánto merch hay de golpe en la pequeña China?
Claro. Menos. Yo tengo una, ¿eh? Fíjate, tengo, no me gusta especialmente, pero tengo una, ¿eh? Una reacción de estas.
De golpe en la pequeña China, si sacaron una línea de 1-6. Que íbamos para adelante también.
De estas figuras de las tortugas hay una cosa. Bueno, es el detalle vintage este que tenemos, o que tengo yo en la cabeza. Por un lado, el carback. Si le ves por el parte frontal, el dibujo. Me parecen bastante, bastante chulos todos en general. Y la parte trasera, algo que me encanta de toda la vida en estas cosas, ya lo comenté un día, que me vuelvo loco cada vez que le doy una vuelta a un blister y no tiene esto, que es, veo Wave 1 y Wave 2 entera y sé lo que viene y lo que hay y lo que está compuesto en este caso las dos series. Joder, pues a mí esto me mola, o sea, sinceramente es una cosa que estos detalles, y sinceramente si compras esto, no me falta ni abrirlo, lo colocas en la pared y queda chulo, tío. Pues los dibujos están guapísimos.
No, es que están pensadas para eso. Mira, también han salido las Tortugas Ninja y también han anunciado algunos Transformers nuevos de Reaction, me parece. Vamos, de Reaction. que los ha anunciado esta semana o hace unos pocos días, de Transformers. Pero son líneas que a mí, por lo menos, no sé si a vosotros os pasará, que como sí que tengo en la cabeza cómo son las colecciones de esas figuras, es lo que decíamos, ¿no? Las Tortugas Ninja sabemos que tienen ese estilo animado, que tienen esas proporciones, tal, no sé qué, con Transformers igual, de repente te lo ves en una línea de estas y dices, que no me entra tan fácil como por lo que hablamos, Golpe en la Pequeña China o Alien, o incluso los muñecos de los Goonies.
Correcto, sí.
¿Vale?
Sí, la verdad es que todas las líneas que han sacado de películas de años 80 tienen buena pinta. Y es verdad que esto que salió, por ejemplo, también sacaron Master del Universo en este formato. Es verdad que tenemos en la cabeza otro formato, otro concepto, y es un poquito más difícil de que nos entre. Pero bueno, ahí están, ya te digo.
Pero, es por eso, porque lo que decís vosotros, porque estás transmitiendo. O sea, a ver cómo lo digo. Es como hacer una adaptación de un cómic.
Sí, correcto.
El cómic existe. Y la película es otra cosa, bueno, vale. Pero es que estás haciendo una adaptación, como hacer un remake de un muñeco. Entonces, claro, vale, yo tengo el muñeco original, o bueno, no lo tengo, o lo tengo en mente, lo que decís vosotros. Lo tengo en mente, bueno, pues esto es otra cosa. Me cuela más cuando no hay un previo. Los primeritos que sacaron fueron todos los monstruos de la Universal. Imaginaos en los Carvajal con el ilustrador este famoso que murió hace relativamente poco, que ilustraba las portadas de la revista Mazing Monsters, esto, ¿cómo se llama? Monsters of Finland, ¿vale? Creo que era ese señor, y si no, lo imitaba, era un imitador bastante bueno. Claro, no tiene, lo dice, es una pieza única en su género, vale, no ha habido un muñeco anterior a esto y esto es así, y es como más, por eso, trasladar un diseño a otro formato. Pero claro, si las Tortugas Ninja, pues ya, igual que los de Master, a mí los de Master, bueno, el Carbaz mola mogollón, pero el muñeco, pues es que no me llama nada la atención.
Hombre, es muy subjetivo esto, ¿eh?
Sí, tiene una cosa a su favor, y es que como realmente es una colección, o sea, no son colecciones, 17 colecciones distintas, sino que son, bueno, es un poco es a lo que ha jugado Funko, ¿no? Puedes meter en la misma colección y tienes figuras del mismo tamaño, formato y diseño, pues igual de Master del Universo que de un Terminator. O yo, por ejemplo, piqué con las cuatro que sacaron de la colección de Eddie, de la mascotita de Iron Maiden, los cuatro que sacaron, me parecieron maravillosos y esos piqué con los cuatro. Pero también tengo los de Firefly, ¿sabes? Entonces ahora tengo a mi Eddie al lado de Janie, el de Firefly, y al lado de los de Alien, que Alien he picado y Alien los tengo todos. Alien me encantaron. Ya piqué con los diseños que eran de Kenner, la primera wave, y ya empecé y, bueno, miento, no los tengo todos. Me falta un pack de tres de los que salieron, pero que están ahí. Y tienes ese puntito de poder mezclar pues todo eso, ¿no? Y engancharte una figura de Golpe en la Pequeña, de Golpe en la Pequeña China con una de los Goonies o estas cosas que han sacado. La verdad es que, bueno, están curiosas. Yo no, bueno, es una opción y es una cosita más. Y me parece curioso, ¿eh? Sí.
Oye, que yo, como lo que dices tú, como alguien que se plantee el decir, oye, voy a hacer esta línea porque me gusta este tipo de figura y me gusta este tipo de diseño, pues tiro con todo. Y englobo que ahora tengo la wave de Alien y luego voy a tener la de Golpe en la Pequeña China y lo siguiente es Tortugas Ninja y la próxima es Masters y después es Goonies y después por lo que vayan sacando esta gente, ¿no? Todo de lo que dices tú, de Iron Maiden o cosas de estas. Sí, no, hombre, como concepto hay que reconocer que en su momento fue bastante, bastante bueno cómo entraron al mercado, ¿eh? Hay que decirlo. Lo que pasa es lo que decimos, que ya hay colecciones que nos chocan, pero porque somos señores mayores con nuestras ideas ya preconcebidas y metidas aquí en la cabeza, ¿sabes? Entonces, poco podemos hacer así. Pero bueno, oye, que a mí lo que me gusta es que siga habiendo cosas clásicas que se sigan vendiendo en cualquier formato. Mira, hasta en los Funko Pop. O sea, yo cuando veo que algo funciona en los Funko y es clásico, digo, pues mira qué bien. ¿Qué has vendido? ¿Tropecientas Funko de la Princesa Prometida? ¡Ole! Pues ya está. Yo no me las voy a comprar. Que no me tengo conmigo. Con mi apoyo. Ah, yo sí quería comentar, chicos, que se me pasaba. Volviendo un poco el mes pasado, estuvimos hablando de playset, de vehículos imposibles, de qué queríamos ver, de qué se podía sacar, de qué escalas se pueden hacer y qué escalas no. Nos olvidamos hablar, culpa mía, del poblado Ewok, del Retorno del Jedi, que es otro playset mítico, no de un tamaño imposible, pero que tampoco era fácil tener en aquella época.
Y no era pequeño.
Y no era pequeño, no era pequeño, efectivamente. Pero es que ha llegado Super 7 y nos ha dado así un zasca de ida y un zasca de vuelta.
Sí, sí, con la manita.
Parece que no están oyendo,
A mano abierta.
A lo va de Spencer. De ida y vuelta.
Le ha dicho, oye, ¿cómo que de 6 pulgadas no puedes hacer? Aquí voy yo con uno de 7.
Tacata.
Ya ha presentado el Thunder Tank de Thundercats, que es enorme.
Enorme.
Gigante.
En todos los sentidos.
Yo leo lo de Thunder Tank, tío, y escucho CDC de fondo. Thunder Tank. Es que le pegaría total. Lo presentasen con eso, tío.
La presentación, sí, la presentación la tienen hecha, ¿eh?
Sería brutal.
No sé, yo llevo días viendo fotos y vídeos y es que cada vez que lo miro digo, pero qué
sacerdote. Bueno, el arte de la caja es brutal, ¿eh?
Todo.
Bueno, ¿qué es lo que más se ha visto de momento? O por lo menos lo más finalizado, porque el este son todavía diseños. Yo creo que no hay...
Hay un vídeo en el que te demuestran todas las partes móviles del bicharraco, ¿vale?
Pero es un vídeo rollo... ¿Hecho con diseño? ¿O ya es un vídeo de...?
Es un vídeo hecho con manitas humanas que quitan una carlinga y ponen otra.
Vale,
viendo...
un modelo producido en...
Sí, claro, será el prototipo suyo que tengan físico allí. Pero que ves cómo lo tienen blindado, con el cristal, con la carlinga abierta, o sea... La parte de atrás se abre, entran las figuras, es pues un rollo playset, pero 7 pulgadas.
¿Qué niño va a jugar con eso?
Nadie, ninguno.
Sí, niños de 40.
Fíjate lo que te digo. Habrá padres que vendan al niño para comprarse el bicho.
Que vendan al niño.
Bueno, habrá muchos padres que le venda el bicho al niño para justificar que entre en casa.
Claro,
eso sí que lo va a haber.
Tirando de un tópico americano, ahora no, porque estamos en pandemia, pero va a haber muchos niños vendiendo limonada en la puerta de su casa. Sí. Para poder pagar el bicharraco, que son $400.
Bueno, cada vez que vemos un bicho de estos ya va por eso derrotero.
Sí, hombre, que no sorprende el precio, o sea, no sorprende el precio, que son $400, ¿eh? Que el nuevo Spider es un poquito más pequeño y cuesta 100 y pico. Sí, cuidado con eso.
Pero la Razor cuesta 300 y algo, ¿eh?
Exactamente, nos hemos acostumbrado a unas cantidades que aquí rápido empezamos y que si el Centinela 350, no, que decía, si la Razor 400...
Decía antes Vicente que es que no hay plástico para producir ciertas cosas en el mundo ahora mismo. Y es que no me extraña. Se pueden hacer Thunder Tank de estos. Está la fábrica de pelas y mondas.
Tarda menos haciéndolo de acero.
Sí,
voy a meter un Thunder Tank de aluminio. No, oye, brutal. De verdad que brutal el curro que ha hecho Super 7 con el bicho. Están apostado fuerte por los Ultimate de Thundercats, que es una línea muy bonita también, que casi no la hemos mencionado aquí, que también a la gente que se habían quejado de que había ciertos complementos de la primera wave que había llegado con defectos o con tara, están enviando los repuestos, o sea que han cumplido en ese sentido. Y no sé, yo es que ya después de ver esas cosas digo, si es que todo es posible.
Claro que sí.
Si es que, puedes hacer lo que quieras. Otra cosa es cómo lo vendas y a quién se lo enfoques.
No, eso está claro. Oye, ya que hemos abierto el melón de Super 7, José, está para ti. ¿Qué queda de Super 7?
¿Qué queda? Esos señores melenudos.
Ese señor melenudo de taparrabos.
Qué brutalidad las figuras de Conan. Espectaculares. La figura de Tulsa Doom. En el momento en el que en la película se transforma en serpiente... Con las dos cabezas, la cabeza de serpiente y la cabeza de James Earl Jones. Brutal. O sea, esa colección es maravillosa. No puedo decir otra cosa de esa colección. El Conan que han sacado en esta wave también, brutal. El Conan del final de la película, no, de cuando van a por la princesa a saltar. El Palacio de Tulsa Doom para llevarse a la hija del rey con el camuflaje negro. Es que solo puedo decir que qué bonito. Es que son espectaculares. O sea, si la Wave 1 ya la comentamos, yo creo que fue en agosto cuando hablamos de ella, de las cuatro figuras, pues lo que ha sacado ahora viene a complementar un poco lo que han sacado hasta ahora. Y de verdad que me encantaría que siguiera la serie y pudiéramos ver una Wave 3 con Valeria y con Suotae para completar el elenco de actores de la película. Y el brujo también sería peculiar verlo.
Mamaco también, claro.
Sí.
Es lo que iba a decir. Yo digo, Vicente, como Conan Lev, ¿cómo sería esto? Bueno, como fan incondicional de Conan, tío. ¿Qué opinas, amigo mío?
Joder, que no tengo espacio. Es que no sé dónde meterlas. Sí, pero es que son brutales.
Hombre, por tamaño las puedes meter en el Thunder Tank.
Sí, claro. Va a hacer un crossover ahí, Thunder Tank con los... Conan con los Thundercats, sí. Pero bueno, se los follaba a todos Conan, o sea que no pasa nada.
Yo te digo una cosa, si sacan a escala al... No recuerdo cómo se llama el personaje que hacía Karim Abdul-Jabbar, pero esa figura tiene que ser...
En la 2, en el destructor, ¿cómo se llamaba?
Hostia. No recuerdo ahora el nombre del personaje en la película.
¡Qué rabia, tío!
Saldrá, luego saldrá.
Pero bueno, lo sacan a escala. Oye, y es que le tienen que sacar dos cuerpos a...
Eso, va a ser 8 pulgadas eso, ¿eh?
Están grandes, sí. Pero fijarme, 220, sí.
Pero que estamos discutiendo, que han hecho un Thunder Tank. ¿Tú crees que no van a hacer?
Se ha quedado ahí.
Karim Abdul-Jabbar.
O sea, lo que pasa es que yo acabaría, vamos, a cada uno lo que. Pero yo acabaría las de Conan el Bárbaro antes que meterme con las de Conan el Destructor. Sí.
Escúchame, José, una Valeria. Y tal, claro. Puedes contar con ella.
Tienen que sacar a Valeria Incursión y Valeria Valquiria.
Claro, tienen dos opciones. Ah, bueno, tendrían hasta tres, porque bien visto que hemos tenido el Conan con el camuflaje, podríamos tener hasta tres versiones de Valeria.
Que si se lo plantean, pueden sacar a... ¿Cómo se llama?
A Jorge Sanz.
A Jorge Sanz. Sí.
O al padre de Conan. Bueno, padre, bastante.
Sí.
O sea, luego,
¿cómo no viene la Fusca? Claro.
Hostia, no? Ojito.
Oye, pues una figura, yo lo digo siempre, una figura, un pack del padre con Jorge, con Conan, de Jorge Sanz, es la leche, ¿eh? Que cuando cuenta, ya lo hablamos, es cuando cuenta lo del secreto del acero.
Sí. No es Jorge Sanz por el cara de estar escuchando muy interesado.
Oye, pues tú ríete, un compañero mío de curro fue a una movida a casa de Jorge Sanz y se trajo autografiado una foto de Conan.
Pero ese trajo es el rollo butronero del que hablamos aquí últimamente.
No, se la dio Jorge Sanz.
Ah, vale.
Pues dijo, no, a mí me gusta mucho Conan y tal, no sé qué, no sé cuánto, pim pam. Y dijo, sí, pues espérate, cogí un álbum. Tal, toma para tal.
Mira, qué bueno.
Una foto del rodaje de un plano de él.
Qué bueno.
Hostias, tío.
Hola.
Qué bueno.
Así que película. Sí, pero que veremos a Jorge Sanz en figura y será la bomba. Yo lo digo siempre. Yo me acuerdo en un foro americano de 12 pulgadas en el que entraba yo, había un chico que era fan de Conan y la foto era como la evolución de Conan, ¿no? Claro, y la primera foto de la firma era Jorge Sanz. Uh-huh. Y yo decía, digo, ¿tienes a Jorge Sanz en la firma? Digo, a mí esto me resulta extrañísimo. Para ti, claro, no sabes quién es, sabes que es Conan de pequeño, digo, pero ole. Pero sí, oye, Super 7 ha pisado ahí pedal y hostias, ¿eh? Va a hacer cosas muy chulas a un precio ya, pues es lo que hablamos, de coleccionista. Pero con todo, yo creo que con todo lo que han aprendido haciendo Motu también, tienen ahí para hacer lo que quieran en 7
pulgadas. Sí, porque están, pulgadas, están carillas, ¿eh? Son 80 sí, sí. Por ahí.
Sí. Son caras, son figuras caras, ¿eh?
Bastante
las
caras.
De Conan son caras, también llevan un empaquetado muy bueno. Hay que decirlo, el empaquetado es muy, muy chulo. Y, hombre, yo te digo que plantearse hacer una colección, no, pero picotear con alguna de esas... Oye, el Conan con la pintura mola mucho. Sí. Y
yo no sé cuántas figuras son en total ahora mismo, pero igual tampoco... O sea, a ver, no son tantas. Teniendo en cuenta cómo hay otro tipo de colecciones que tienen 300 figuras, pero que igual ese picoteo realmente te lo haces en un año...
Bueno, depende también a qué otras cosas le estés pegando.
Bueno, bien, claro.
La primera web fueron 4 figuras y habrán salido 3. Entonces es aceptable. Si vas poquito a poco, bueno, es un ritmo que te puedes permitir, incluso compaginándolo con alguna otra cosita. Sí, sí. Y vamos, estas es que merecen la pena, de verdad que merecen la pena.
Están brutales, ¿eh? Mira que yo no soy mucho de 7 pulgadas ni Super 7, pero las ves y alucinas.
Somos mucho de Conan el Bárbaro. Entonces.
Eso sí. Mucho de Conan el Bárbaro, Conan el Destructor, y jamás en nuestra vida veremos Conan Rey. Lo tengo más claro.
Esa escena nos mató. Nos dieron la de Red Sonja para cubrir el contrato con
Schwarzenegger. El Conde Calidor, o así se llama, ¿no?
Calidor, sí, señor. Sí,
Calidor, señor. Ya ves tú, que ponen Red Sonja, la llamas el Guerrero Rojo y al otro le cambias el nombre porque no tiene los derechos. Oli.
Exactamente. Bueno, y a Schwarzenegger lo engañas para que vaya a rodar dos días y le engañas y lo tienes 3 semanas rodando. Que no es otra del Dino de Laurentiis. Bueno, dice, no, vente aquí y tal, que tienes contrato. Y al final fue de que en 2 días voy, pero no me tengas aquí.
Sí, pero esa escena de final de la película de Conan sentado en el trono, vamos a tener esa espinita clavada ahí de no haber podido ver eso en la gran pantalla.
Mira, no está Topo. Si estuviera Topo me diría, es que a mí no me dejas hablar de estatuas. Han sacado una estatua de Conan Rey que te pueden morir, ahí sí que te pueden morir, macho. No sé ni quién la ha hecho. He visto me parece además que me lo pasó Vicente la foto.
Sí, sí.
Yo la veía, digo, pero yo quiero esta película.
Ah, Dios, no, y lo saqué del tuit del Ángel.
De Ángel de Jorge, puede ser. Sí, un saludito a Ángel de Jorge, a mi compañero Fosero. Que sí, o sea, pero vamos. Que con Conan es que es muy fácil convencernos. Os lo digo de verdad. Y es que ha habido. ¿Quién está moviendo el papel, cabrón?
soy yo que estoy aprovechando para sacar una figura de la bolsa. Que me lleva esta mañana.
Digo, está José friendo un huevo.
No. Estoy sacando. Vais a reír porque además estábamos hablando de ellas. Me he hecho con una figura de Malcolm Reynolds, el de Firefly, de Reaction. La tenía aquí al lado. Sí, y no me podía aguantar. Me estaba, digo, voy a ver si no se oye, pero se ha oído. Pues sí, estoy sacando a Michael Reynolds de Firefly de una bolsita zip que llevaba un montón de tiempo en el correo, en su día no lo pillé. Y como soy muy fan de Firefly, pues ya no me he aguantado. Y
no podía faltar, ¿no?
Aquí tengo, no, ya me compré en su día las de 7 pulgadas que me parecieron preciosas, que me quedé sin la segunda wave porque no las llegaron a producir.
Tú y todos, pues, claro.
Sí, claro, sí. ¿No? Que, vamos, por eso te digo, pero es que me dolió uno el corazón, o sea, sin la wave de los 4 tripulantes me dolió mucho. Y nada, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y aquí estoy. Tengo si oís otro ratito es que me ha llegado Janie también, pero, vale, pero intentando. Intentaré hacer menos ruido. Vale. Ahí estáis a todas. Es que aquí somos muy del plástico y claro, te metes en esto y...
Y te vienes arriba.
Y vengo plástico, arriba.
Lleva otro plástico.
Claro. Sí, sí. Oye, hablando de plástico, vamos a tirar la moneda al aire y cara o cruz. ¿Motu o Joe's? Venga.
De Joe, estoy en minoría, va. Joe's.
Venga, tiramos. Hay poco de Joe's, no te creas que hay tanto.
Eso. Es que además son curiosidades, curiosidades, quiero decir que no es una de la línea regular de G.I. Joe o cosas de Classified que estábamos viendo, ni línea retro.
O a lo mejor sí es regular, tú dales tiempo.
Bueno, hablo del presente, de la hora, no del futuro.
Bueno.
De momento han salido, Fortnite incluye un Snake Case, que sí, flipa. Sí. Flipa tú con Snake Case en Fortnite, se los folla a todos, como dice...
Sí, y esta vez le han llamado, es Snake Eyes y le han llamado Snake Eyes, ¿no? Como pasó con la figura anterior.
Porque claro. Es Joe, o sea, porque lo han presentado como Joe, no es un hola, soy muy fan de los Joes y te voy a meter un Farfly aquí porque era mi personaje favorito de cuando tenía 8 años. No,
exactamente,
es
Snake Eyes, sí, y está muy chula, ¿eh? O sea, la verdad es que
la figura está muy bonita, tío, tiene un rollo, es Classified, pero tiene ahí un rollo, claro, adaptado al Fortnite, que a mí me recuerda un poco al Renegades.
Uh-huh.
Un poquillo sí. Así el estilo que le han la
sí,
el ejemplo tiene... que le han puesto.
Sí.
¿Vale? Y por ejemplo, pues hombre, mola respecto a la figura regular, que a esta sí la han plateado el visor, que le da otro toquecillo. Luego los complementos, pues bueno, pues son muy de Fortnite, claro. Pero sí. Oye, está bonita.
A ver, de todo, me llama la atención, pues eso, que tiene el típico complemento, lo voy a llamar complemento chorra, que llevan todas las figuras de Fortnite, ¿no? Y en este caso es una especie de desatrancador peculiar, que no sé muy bien cómo le van a hacer que use. Y luego otra historia que es como un arpón también bastante peculiar. Pero bueno, eliminando eso o guardando eso en una bolsita Civi y olvidándote de que está ahí, lo que es la figura me parece muy chula. O sea, realmente, si vienen por aquí y empezamos a ver dentro de Fortnite franquicias, también podemos empezar a tener cosas chulas, ¿eh?
Hombre, ojito. Está el mando también en Fortnite, ¿eh?
Claro, por eso te digo, es que están abriendo una veda y están abriendo una vía de colocar franquicias dentro de su propia franquicia que puede ser muy interesante. O sea, una figura de El Castigador, por ponerte un ejemplo, ahí dentro estaría chulísima, pero es que puedes empezar a tirar de otro tipo de franquicias, de otros, no sé si otros videojuegos, por no pisarse ellos solos la historia, pero
no, que serían pueden, dibujos animados, pueden. Sí. Al final depende de cuánto estén dispuestos ellos también a soltar, o el que quiera meter. A ver, aquí esto es una historieta, ¿vale? De los videojuegos, así que mezclan cosas. Porque, por ejemplo, si los poliplasticómanos que nos oyen, que sean jugones, saben que Smash Bros. Es una franquicia de Nintendo que lo que hace es meter a muchos personajes de muchas sagas diferentes a luchar. Es un juego de lucha, de melee, con muchos personajes y tal. Pues hay compañías ajenas a Nintendo que se matan porque un personaje aparezca en Smash Bros. Porque si un personaje aparece en Smash Bros. Quiere decir que es alguien reconocido dentro del mundo de los videojuegos. Aquí puede pasar igual. No sé en qué sentido puede ser la gente de Fortnite la que pague para que Snake Eyes entre a Fortnite, o que a Hasbro haya pagado porque Snake Eyes entra a Fortnite y llega a otro target de público. Hay que verlo.
Creo que es lo segundo, ¿eh?
Porque, yo diría, porque por las Marvel, estrategias...
Marvel, cuando Infinity Game y tal... me hicieron un evento en Fortnite de estos que hacen ellos online, apareció Thanos, mató a todo el mundo, no sé qué. Eso Fortnite, bueno, entiendo que Marvel quiere a esa gente que está, a esos chavales que están ahí jugando, que se enteren que hay una película que pueden ir a ver al cine.
Claro, yo entiendo que ellos interpretan Fortnite como una plataforma,
sí, es publicidad.
Como un impacto.
Tal cual.
Sí. Como un impacto publicitario.
¿Para qué voy a gastar dinero para poner anuncios en la tele cuando lo pongo en el Fortnite y los niños se enteran?
Claro, no, efectivamente. Y Hasbro quiere relanzar los Joes. Hoy la noticia era, que lo hemos compartido por Twitter también, que ya los Joes, que antes estaban en el canal de Hasbro, de YouTube, ya no van a estar en el canal de Hasbro, porque ahora los Joes tienen su propio canal. Y van a poner Sigma Six, Renegades, y me imagino que subirán también allí toda la serie clásica, y decían que iba a haber nuevos contenidos.
Bueno, les queda, subieron Zumbo, les queda Dick, de la época clásica.
Les queda Dick y les quedará más. Me imagino que aprovecharán, pondrán los trailers, moverán por allí también la peli nueva de Snake Eyes. O sea, que aquí pinta que Hasbro ha querido entrar a tope al tema de Fortnite. Aparte de que, si no recuerdo mal, y José me lo comentó en su momento, la gente que hacía las figuras de Fortnite es casi el mismo equipo que se está encargando de Classified, el mismo estudio.
Exactamente, sí.
Entonces ahí habrá algún rollete. Pero había más cosas de los Joes, que los hablábamos fuera de micro, David.
Pues sí, yo esta marca sinceramente no la conocía. Esto lo encontré de casualidad el otro día dando una vuelta por las redes. Y es una marca llamada Flame Toys Furai. Y han sacado un Snake Eyes y un Storm Shadow, pero para poderlo pintar, ¿vale? O sea, rollo... Sí, lo puedes pintar. A ver, si pintas el Snake Eyes no tiene mucha ciencia.
Bueno, oye, las figuras negras hay que también saberlas hacer, ¿eh?
Lo digo con maldad. No, le puedes dar muchas luces y sombras y puede quedar... O sea, puedes hacer una figura brutal. Pero es que el nivel de detalle que tienen es acojonante. O sea, realmente hubo un momento que pensé que eran... vistas previas a futuras figuras, y luego ya leí que no, que son así y que las puedes pintar. Entonces, claro, si busquéis las imágenes o si no las colgaremos luego en redes, son brutales.
Las compartió en su momento también Miguel Moe, porque hay varias, esta marca se dedica a varias licencias, a varias franquicias. Hay algunas de los que le tocan a él, también me pasa algún rollo Transformers o rollo Gundam, una cosa de estas, y se metieron con los Joes, que yo no te quiero amargar, David, pero no sé por qué los Joes siempre empiezan con Strong Shadow y con Snake Eyes. Es ahí el desembarco, hacen así y ya luego que pase quien quiera. No sé, deberías plantearte tus gustos.
Al final se han convertido en los dos personajes más icónicos, aparte del comandante y Destro. Lo que pasa es que el comandante y Destro siempre, siempre, siempre viene.
¿Cómo va a reír para casa los dos?
Siempre a rebufo.
Oye, a mí me ha extrañado no ver a Strong Shadow o a Sombra en Fortnite, ¿eh? Porque
¿Quién te crees que va a ser el siguiente?
Claro, es que...
Eso no falla nunca. Primero va Snake Eyes y después va Strong Shadow. Donde está tardando es en Classified normal. O sea, un Strong Shadow normal, un Strong Shadow regular.
Uno, sí.
Que hablando con los Joes, que lo hablábamos esta tarde y se me iba a olvidar, se han filtrado otra vez un listado de futuras novedades en código, ¿vale? Se han confirmado para la parte de la peli una figura mosquito que ya todo el mundo sabe de sobra que es Scarlet, me parece. Sí, Scarlet. Y una... ¡Ay! Mantis.
Mantis,
que es la baronesa. Tarántula, que es Snake Eyes. Y se ha confirmado también un vehículo que todavía no se sabe cuál es.
Sí. El cuarto vehículo que en principio toca un vehículo de los Joes. Entonces, bueno, ya veremos qué sale. Porque, bueno, por el tamaño que estaban introduciendo hay muchas opciones. Ya veremos.
Yo creo que va a ser la Silver Miras.
Ojalá.
Yo creo que va a ser el Hawk. Esa pequeña nave con dos motores atrás.
Uh-huh.
Más que nada porque sacaron el Fang.
Sí.
Puede ser. Y que sea la réplica,
que tienen,
¿no?
Por ahí. Eso es. Yo me lo jugaría ahí.
Puede ser. Vamos, chicos, los Joes siguen rodando. La peli está prevista para octubre, el estreno. Ya no sabemos si en cine, si en plataforma digital o donde veremos la peli de Snake Eyes Origin. Pero
¿Quién lo tenía? ¿Quiénes son los que tienen Sony?
Paramount que aguantaba ahí como un titán y dijo que no, que ellos se iban a estrenar en cine y hace un par, tres semanas o así se descolgaron ya que estaban preparando una plataforma.
Ah, te iba a decir, digo, que esta gente tiene que te meter en algún lado, porque ellos no tienen nada.
No, ya están ellos también. No sé cómo lo harán, en dónde lo harán, o si lo pondrán en algún concentrador, pero que van a lo digital, ya lo tienen también claro, tío.
Ahora el cine desde el sofá de tu casa, Benja. Nosotros estamos últimamente probando la opción esta de Disney Plus de ver en grupo, uh-huh, al mismo tiempo, sincronizado, y la verdad que mola. Además, sí, ¿no? Te haces aquí la llamadita de Skype y vas comentando, si quieres, si no, vamos, sin molestar. pero bueno, es otro rollo. Eso es lo que estamos ahora acostumbrándonos.
Que el mundo ha cambiado. Venga, vamos a por los masters. Que dice Vicente, estoy en minoría, ¿sabes? Como si los demás no nos gustaran tampoco.
Pero bueno.
Ya, sí, nos hemos entendido. Hay telita también de...
Pues nueva, ¿no?
De masters, ¿eh? Hay Wave nueva, hay vehículo nuevo que, como siempre, grabamos un sábado y se publicó el domingo. Pues estas cosas que se pasan. Vehículo nuevo, el Wind Rider, que yo creo que es también otro de los míticos, mitiquísimos de Masters. Y que está claro, lo que hemos hablado muchas veces, que por aquí desfila toda la colección, ¿eh?
Sí, en dos años y medio.
Aquí ha desfilado todo Kiski.
Sí.
Tenerlo claro. Y de la Wave, si no me lo he apuntado yo mal, Webstore, Green Goodes, Faker, Beastman, en la versión exclusiva del pack de Lords of Power, y Bootsow en Deluxe. O sea que hay... Yevilín. Ya hay matraca, ¿eh?
Pasó por Yevilín.
Yevilín versión 2, ¿cierto?
Eso es.
Que yo, a mí, perdón, yo eso sí que no tengo ni idea. Que alguien me explique cuál es la versión 2 de Evilín.
Os iba a preguntar eso ahora mismo, porque yo Evilín tengo en la cabeza la figura amarilla y azul, pero no la visualizo. Vicente, ¿tú sabes algo?
Qué va. Primera noticia. Imagínate.
Como no sea que se hayan enajenado y vayan a meter diseños de la peli.
Podría ser Filmation. Pero bueno, no sé.
O Filmation, con colores de Filmation, puede ser.
Pero en Filmation tampoco se diferenciaba mucho Billin del personaje, ¿sí?
Sí. Porque la figura de Billin es amarilla y azul, uh-huh. básicamente.
Sí, sí.
Y en Filmation es blanca, tiene púrpuras, tiene otra gama de colores. Que es la que ha sacado Super 7 en Neo... ¿Cómo es? ¿Neo Vintage?
Uh-huh.
Neo Vintage lleva los colores de Filmation.
Sí, no, pero sí que hay, ¿eh? Mira, un clic furioso, que he hecho aquí un tecleado furioso y sí que hay una segunda Evelyn, ¿eh? Clásica.
Vamos a verla.
Sí. Yo no me tiro a deciros los colores porque ya sabéis que soy daltónico, con lo cual no me atrevo, pero sí, hay una versión...
Sí, hijo, no me he cargado mi ala esto, macho. ¿En qué se diferencia? A ver, vamos a ver. Quien tenga el ordenador a mano que lo busque, claro, porque si no vamos a hablar ahora en...
A ver.
Yo es que eso lo veo la misma.
Yo veo una solo.
Pasa a mí que...
Vicente, pásala por el chat, tío.
La Battleground de Billin. Sí.
Que tiene un armazón. Me parece que tiene una especie de armadura.
Está con otros colores, está en sí, tonalidad, está en morado, rosa, púrpura. Sí, pues puede ser esto perfectamente. Sí.
Pues será sí. Esa. Oye, pues ves, ya me habéis aclarado una duda porque yo no tenía ni...
No, yo digo que...
puñetera idea.
Alguien se está tirando los pelos, pues que se tire los pelos, que no lo ponga en los comentarios. Pero sí,
claro.
Sería un reprint y tira para adelante.
Yo sabéis que yo lo digo siempre, yo lo mío es Star Wars y los Jaws. O sea, el otro me gusta, pero ya llego a unos niveles que digo, mira, ¿no?
Sí, una es como azul y la otra es morada.
Uh-huh.
Vale, pues será esa. Pues oye, que, o sea, ¿ves? Lo que decimos siempre, personaje ultra secundario, tal, vamos, Evelyn es secundario, pero versión sí menos conocida, la meto en la colección, esos que están vendiendo a casco porro.
Uh-huh.
Pero a casco porro. Y bueno, ya, oye, se está empezando ya, no sé si lo habéis visto, se está empezando a ver ya el castillo de Grayskull. Unboxing y tal.
Hombre, teóricamente, si nos fiamos, yo, porque mi preorden lo tengo en otro lado y no tengo fechas. Pero técnicamente, 12 de enero, febrero, marzo, está en mi casa.
Pues mira.
Teóricamente. Pero bueno, es a ver, porque ya se están viendo precios, lo que decíamos, os decía por el chat. Que están viéndose ya en Amazon precios de 140 y tal, y me parece una exageración. Hay que esperar un poco que esto te llegará a precio normal.
Hay mucha locura con esta serie debido a la distribución que está viendo.
Pero bueno, erráticas, y por decir poquito.
Rara, sí, es una distribución rara, desordenada.
Hay cosas de la Wave 2 y de la Wave 1 apenas han llegado.
Claro.
Y ya están viendo la Wave 3. Entonces, claro, es como,
Pero habrá un momento que esto se estabilizará y llegará todo. O sea, el desembarco no es para coleccionista, volvemos a decirlo. El desembarco es para juguetería, para gran público. Entonces va a llegar, está claro. De hecho, nuestro amigo Recoil, que nos mandó un audio para el especial de Navidad, él en Canarias ya ha encontrado en una juguetería, ha encontrado la figura de He-Man y de Battlecat. Entonces, si queréis pasaros por su canal, que es el Búnker de Recoil, ahí me parece que ha hecho un unboxing, vídeo o algo. A mí no me ha dado tiempo a verlo esta semana.
Sí, lo ha hecho.
Pero lo comenta.
Sí.
Lo que sí, que nadie, yo ya lo puse en Twitter una vez, que nadie se lleve las manos a la cabeza con el precio. Porque el precio es más barato porque en Canarias el régimen fiscal es diferente. Entonces, no se puede comparar el precio de Canarias con el precio de Península, y que a nadie se le ocurra tampoco comprarse algo de Canarias porque le pueden clavar las aduanas, porque el régimen funciona así.
Exactamente.
Entonces, tener un poquito de paciencia, que las cosas van, van a llegar. Y hablando de figuras caras y disparadas, toca hablar de la figura de la semana, y del mes y del año.
Que se está poniendo cara.
Se está poniendo cara. Y nosotros, al final del programa, diremos el ganador de la cara Doom que estamos sorteando gracias a nuestros amigos de Fans of Magic Store. ¿Vale? Yo lo decía, según salió la noticia, bueno, todo el mundo lo sabe, Gina Carano, que es Cara Doom en The Mandalorian, ha sido despedida pues por la polémica de unas declaraciones que ha hecho por redes sociales y demás, que aquí no vienen al cuento porque lo nuestro es el plástico. Y entonces yo, como ya no sabemos las historietas estas, como sabemos cómo empiezan y por desgracia también sabemos cómo terminan,
sí,
todos lo tuvimos súper claro de esto va a empezar a subir como la espuma. Pues efectivamente, debido a esto, la figura de Cara Doom está ya rozando en algunos casos o en otros superando los $200 en eBay. La primera, que a mí, perdonadme, pero si a estas alturas alguien que ha querido esa figura no la tiene ya, va un poquito mal en la colección, ¿eh?
Sí.
Ya os lo digo.
Sí, sí. Voy a contar mi historia, porque es una historia triste, con un final muy feliz. que vivisteis en directo.
Eso fue la razón. Se terminó la razón y dijiste, ¿qué estoy haciendo?
¿Pero qué estoy haciendo? ¿Qué fue eso? Estaba ahí yo, hostia, digo, venga, era las 9 de la mañana. No sé por qué estaba yo con el teléfono. No debía estar haciendo otras cosas de provecho, no con el teléfono. Y digo, hostia, pues venga, me voy a comprar que no la tengo, me voy a comprar la Cara Doom. Y solo quedaba la edición de esta de la monedita, del crédito de Mandaloriano y tal, que son las de concept art y tal. Que, bien, me parece una cosa chula, pero no tengo ninguna. Entonces dije, voy a comprar esta. Pero estaba, ya estaba cara, de por sí. Ya era un poquito más cara porque tiene la cosa esta y tal, igual. Pero luego pensé, ¿qué hago yo con esto? Ni el personaje tampoco me hace mucho tilín. La actriz tampoco me hace mucho tilín. ¿Y para qué me quiero comprar esto? Me voy a gastar 30 euros en el muñeco este, que tampoco le tengo yo mucho aprecio. Pues, y lo cancelé. Gracias a Dios lo cancelo. Lo cancelo a los 10 minutos, menos mal. Y digo, pero ya que me he gastado el dinero, aunque me han cancelado, pues voy a comprar el Heavy Infantry Mandaloriano, porque no lo tengo. Y por la tarde lo tiene en mi casa, eso es estupendo.
El Heavy, que mola mil veces más.
Pero ya ves, una cajita de Black Series y tal. Y
el Heavy siempre mola más.
Sí, hombre. yo tuve un momento parecido y dije, hostia, va a subir la figura. Digo, voy a ver si la encuentro. Y me quedé así y digo, pero si no me la compro al principio...
Claro.
¿Para qué narices me voy a partir la cara para tenerla ahora?
Digo, ¿para qué la quiero yo ahora?
Oye, yo sí que quiero comentar una cosa. No sé si afectará, pero claro, tenemos pendiente de que salga la figura de Cara Doom en la Wave Retro. La Wave
la 3 Retro. Que ha subido ahora, esta tarde, Jack Face, que sabéis que Jack Face es súper confiable a la hora de,
¿sí?,
de rumores, tal. Tienen su conexión directa con Hasbro y todo esto, ¿no? Porque es un portal grande en Estados Unidos. Y no, que Hasbro ha cortado. Ha cortado las reediciones, las waves en las que iba a venir cara de Black Series de reedición, lo ha cortado. La Vintage Collection lo ha cortado. Y la única que ha dejado es la Retro.
Vale,
ya estaba tan lanzada en producción y en fábrica ya.
Sí,
claro, no, que ya no podían tirar de freno de mano. Pero sí, los otros, ya ves tú, que sabe decir, oye, en vez de volver a inyectar estos moldes, déjalos. Es la única que sigue en proceso, que es la Retro. Sí, o sea, que tela. O sea, si alguno quiere una cara de vintage, pues todavía en grandes almacenes, tiendas, alguna habrá.
Sí, estaba 19 pavos o algo así, tampoco era muy, muy cara.
Sí, la Carbonice estaba 19 y la normal estaba a 14.
14 estas navidades.
Quien quiera, pues que meta ese último achuchón y que se la vaya a comprar, porque después los precios, pues entre pitos y flautas, subirán. Que bueno, yo solo a nivel personal, que no entiendo muy bien por qué, porque la actriz haya sido una boca chancla, tengas que retirar la figura del mercado. Nunca lo entenderé. Me pasa igual que con lo de Leia Esclava y todas estas cosas que hemos hablado muchas veces. Es una cosa que está hecha en su momento y ya está. Entonces, ya os digo, ha sido fulminante. Toda esta semana, en ese sentido, para Cara Doom, ha sido, vamos, la han borrado de la existencia. Habrá que ver la temporada 3 del Mando y habrá que ver Rangers de la Nueva República.
Yo es lo que decía, yo que lo que pensaba, porque la del Mando, bueno, pues si no vuelve a salir, pues no sale. Tampoco nos tienen que dar mucha explicación. Pero la de Rangers sí que veo que, joder, es el primer personaje que sabemos que es un Ranger.
Claro. Yo aquí solo voy a decir una cosa. Si Han Solo lo pudo interpretar otro tío, ya está dicho todo.
Ya, pero es que no te merece la pena hacer la misma, que de repente es como la tía Vivian de...
Pero que, ¿sabes qué pasa? Que en unos meses, en vez de figura de Cara Dune, pues tendremos figura de Laia Zur.
O de Kuro Dan.
Claro, cambian el personaje y ya toma vientos, tío. Y ya está. Pues chicos, vamos a hacer una pausa, vamos a poner un poco de música para meternos en ambiente para charlar con María sobre la Patrulla Galáctica. Nada, volvemos en unos minutitos.
En el año 2086, dos extraterrestres pacíficos viajaron a la Tierra en busca de ayuda. A cambio, nos dieron información para nuestro primer viaje intergaláctico, abriéndole a la humanidad el camino hacia las estrellas. Nosotros reunimos un equipo de individuos excepcionales para proteger a la Tierra y a nuestros aliados. Valientes pioneros, entregados a los más altos ideales de justicia y dedicados a proteger la ley y el orden más allá de las nuevas fronteras. Estas son las aventuras de la Patrulla Galáctica.
Después de escuchar la intro de la Patrulla Galáctica, estamos a tope y vamos a darle caña a una de las series favoritas de José. Como os decía, está con nosotros María. Hola, María.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de estar aquí con vosotros y poder hablar de una serie tan tan olvidada para lo que significó en su día.
Sí, bueno, a ver, nosotros la llevamos todos en el corazón. Se ha apuntado también para este rato del programa David Topo. ¿Qué tal, Topo?
Hola, buenas noches, encantado.
¿Qué pasa? Y José, que no sé, vamos, que siempre se apunta un bombardeo, pero en esta ocasión doblemente contento.
Claro, yo, a ver, sabéis que yo me lo paso muy bien haciendo esto, pero es que además hoy me toca el corazoncito. Estamos con una de las series preferidas de mi infancia. Entonces hoy sí que no me lo podía perder por nada del mundo. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Qué voy a decir yo de esto? Que ya te digo, que era maravilloso. Yo recuerdo, si no recuerdo mal, que lo echaban los jueves en Telemadrid y vamos, era un uno fijo en la quiniela, el pasarme por allí a ver estas historias maravillosas en el futuro mezclado con el oeste y con cuatro pedazos de protagonistas que eran maravillosos.
Pues nada, tírate. Te iba a decir que hay pocas cosas que no te toquen a ti el corazón, pero que tírate a la piscina, anda, y cuenta un poquillo, porque al final los que somos más ochenteros conocemos la serie, pero habrá seguramente algún oyente amante del plástico más jovencillo que no sepa ni de qué le estamos hablando.
Bueno, pues estamos hablando de una serie que bueno, pues mezcla un puntito western y un puntito de ciencia ficción. La historia se sitúa en el futuro, en un futuro lejano, ahora ya un poquito menos, donde bueno, dos extraterrestres llegan a la Tierra en busca de ayuda, como habéis escuchado en la previa. Bueno, facilitan a los terrestres a una serie de tecnología que nos permite empezar a colonizar el espacio. Y ahí nos vamos a una temática y visualmente un diseño de la serie de televisión, pues estilo western, con cuatro sheriffs galácticos, los patrulleros galácticos, y bueno, que van con sus pistolitas, con su gorro de cowboy, con cuatro robots que son los caballos que van montando, con un diseño espectacular. Y con unos malos también, con un puntito muy grande de ciencia ficción. Entonces, nada, tiene pues todos los alicientes que cuando eres pequeño te llama la atención y que cuando eres luego un poquito mayor pues te siguen gustando. Además, se une que, bueno, que es una serie que yo creo que fue muy, muy avanzada y muy adelantada a su tiempo. La tecnología que utiliza para el año en el que se realiza tiene ya puntitos de diseño por ordenador y bueno, en general es una pequeña joyita que si no la habéis visto, pues os recomiendo que echéis un vistazo si podéis y que si os podéis hacer con una copia de la serie que está en DVD, pues que no lo dudéis y que os hagáis con ella y la veáis. Son 65 pedazos de episodios maravillosos. Y como todas las series de esta época, pues tuvieron su pequeña colección de figuras de plástico, que es lo que nos gusta también a nosotros.
Claro, que es para lo que hemos pedido la ayuda de María.
Claro.
¿Qué nos bueno, hemos traído?
Yo para mí es muy pequeña la colección, ¿eh? Luego hablaremos y profundizaremos más en ese tema, que hubo prototipos, hubo intenciones que no llegaron a buen puerto, se quedaron solo en intenciones, pero bueno, sacaron las figuras. Que eso, que podían haber sido mejores, podían haber sido muy variadas, porque si te das cuenta es una serie que tiene muchísimos villanos, muchísimos protagonistas malos, ya puede ser de magia como era Mogul o el espantapájaros, y podían haber creado ahí una variedad de figuras impresionante, sin hablar de las naves, que eran una pasada. Cualquier nave que de primera categoría, como el Fénix o como el Ranger 2, la nave del Iron Falcon del Capitán Kidd, si las hubieran sacado como juguete, vamos, yo creo que cualquier niño hubiera soñado con jugar con una de esas naves. Y luego, aparte, los caballos cibernéticos, que una pasada. Pero bueno, luego ya si queréis profundizamos más.
Sí, luego nos metemos con todo ello. María, ¿por qué este amor tan desbordante que tienes por la serie y por sus artículos de colección?
Sí, bueno, a ver, yo no soy coleccionista. Quiero decir, la serie, bueno, es una obsesión prácticamente lo que tengo, pero coleccionista no, tengo las figuras, tengo las 6 figuras originales que salieron, tengo un caballo que me pude hacer con él, pero coleccionista para tenerlo en su blister, sin abrir, precintado y tal, pues no, yo solo quiero tener un recuerdo, pues digamos que para siempre de la serie, aparte de verla en televisión, en los DVDs o tal. Y mi obsesión, pues cuando yo era pequeña, yo me acuerdo de verla y estar grabándola a la vez. A lo mejor tenía un examen al día siguiente y decía, voy a grabarla porque el examen es importante, y la curiosidad me podía. Yo estaba grabándola y viéndola, y el examen pues ahí se quedaba. Entonces, ya tenía, digamos que ya me gustaba, ¿no? Pero fue desde hace unos 4 años que volví a verla. La busqué por internet y la volví a ver. Y fue ahí cuando realmente me di cuenta de lo que significó la serie y de lo que ha significado para hoy. Cuando pues, tenía 10, 12 años, hace 35 años más o menos, pues las cosas técnicas como los primeros gráficos en 3D o tal, yo no me daba cuenta de eso, ¿no? De todas las innovaciones que supuso esta serie para hoy en día, ¿no? Pero ahora es cuando me doy cuenta del valor que tiene, del esfuerzo que se hizo y que está muy injustamente valorada. Nadie la recuerda. Es que empiezas a hablar y dices, sí, aquella serie que hacían de caballos, ¿qué tal? Ah, sí, es verdad, yo salía del cole corriendo para poder verla, pero no tiene un grupo de fans sólido hoy en día, que lo ha tenido y muy muy importante, pero hoy en día no tiene un grupo de fans así fuerte para hacer cositas pues como una película o hacer algo así. Pero es ahora, ya te digo, desde hace poquito tiempo, desde que la valoro más, ¿no? Valoro no lo que es el dibujo, sino todo lo que es la serie en conjunto, y conforme más voy aprendiendo de los guionistas que participaron, de cómo se hizo y tal, pues más valor y para mí más importante, más requiere la serie, vamos.
Sí,
ha sido
es
ahora,
serie,
vamos, que mi locura es de ahora.
Es una serie, bueno, bien, es ahora, pero la semilla viene de atrás.
Sí, sí,
respecto a lo del coleccionismo o no, nosotros con esto somos muy, te iba a decir muy radicales, ¿no? Pero somos todo lo contrario realmente, ¿no? Que coleccionar no es solo tener la pieza más cara ni tenerla conservada en su blister original. Coleccionar es sentir pasión, alegrarte cuando te llega una figura o un libro o una documentación o cualquier cosa. Eso también es coleccionismo, ¿eh? En muchos casos es más coleccionismo eso que quien se compra sin ton ni son lo primero que va pillando.
Sí, hay quien tiene piezas de, ya no de los Galaxy Rangers, de cualquier otra temática, ¿no? Las tiene porque es la moda, o por tenerlas, o porque es cara y la voy a tener. No, yo la tengo porque lo siento, ¿sabes? O sea, es que es algo que va dentro de mí, y si pudiera tener más cosas, tendría más. Pero es que hay tan poquito a la venta, y la verdad es que tienen unos precios un poquito subiditos. O sea, que hay que mirar bien y pensar bien lo que uno compra.
María, yo,
la pesadilla de José.
Si tienes uno solo de los caballos, vamos, estate orgullosísima, porque solamente esa pieza es maravillosa. O sea, no, vamos. Yo tengo esa pinta clavada. Yo de pequeño no sabía que había figuras, porque no sé si llegaron a salir en España. Yo creo que no, porque,
no.
Porque yo no lo recuerdo. La empresa que los vendió era Galop, y yo no recuerdo haber visto nada de Galaxy Ranger aquí. Eso por empezar. Pero cuando yo los descubrí, que ya los descubrí, yo los llevo coleccionando muchos años, y la serie, ya te digo, que era de mi, vamos, posiblemente esté en mi top 3 y no te sé decir la posición, porque para que no se enfade ninguna. Pero sí, di, María.
No, iba a decir que en el mío es el top 1, o sea, yo solo es Galaxy Ranger y punto, no tengo más.
Sí, sí, sí.
No, haces bien, nosotros es que estamos muy mal.
No, pero yo lo califico de obsesión en ese sentido, porque no tengo más variedad. O sea, yo soy, yo en ese sentido voy a ser yo más radical que vosotros. Solo Galaxy Ranger y con eso tengo bastante.
No, y bien que haces. Que ese es el. Y bien que haces, porque al final, si no es todo esto es un mundo. Pero centrándote en una colección, al final te orientas y sabes la línea que tienes que seguir y sabes lo que quieres conseguir y te planificas de otras maneras. Tu política es muy acertada en ese sentido, María. Además, tienes también por lo que te seguimos nosotros en redes y el blog y demás, tienes un interés muy bueno que es sobre lo que hay detrás del juguete. En muchos casos, ¿no? Como el tema de la docu original, de las patentes y todo esto, ¿no? Sí. Que enseñabas el otro día por Twitter. Todo ese material es maravilloso. Y no es un material que sea...
Sí, eso justamente sí.
Y no es un material que sea de fácil acceso, ¿vale? Porque son cosas que se ven raras veces y que suelen venir siempre pues de algún empleado de alguna de las fábricas, marcas o demás... que se ha jubilado y se lo han encontrado en su escritorio, por decirlo de alguna manera. Y todo eso, y ese conocimiento al centrarte en una serie es estupendo. Nosotros es que somos ya ovejas descarriadas. O sea, no hay más que ver en ese sentido.
A ver, también la variedad va bien, ¿eh? Pero sí, bueno, sí. Lo que estabas refiriéndote a la documentación esa, sí, yo, a ver, la compré por subasta, ¿vale? Y bueno, tengo conocimiento de que está la misma documentación en Argentina y luego también una página, bueno, la página de los Galaxy Rangers más actual que hay, que es betamountain.org, se la prestaron y la enseñó y las tiene colgadas pues en su página cada lámina, ¿vale? Y yo la vi. Y me moría, vamos, de ganas de tenerla, de una envidia que no me podía. Pero justamente un mes más o menos salió en subasta y la pude conseguir. Entonces, que yo sepa, solo están esas tres. Lo que pasa que yo sí que tengo la documentación original de la licencia y los derechos de las figuras de Francia. Que bueno, a día de hoy no tiene ningún valor porque no puedo hacer nada con ella, pero sí que tengo la documentación original, ¿vale? Y los demás no la tienen. Posiblemente puede que haya más por otros países, porque claro, eso era para poder hacer figuras. Entonces, aunque como hablábamos antes, lo que era Galoob lanzó la línea de juguetes en el Reino Unido a través de Rainbow. En Francia se hizo a través de la casa de la marca Ideal y en Portugal y en Brasil por la marca Glasslight. Entonces yo imagino que a lo mejor también en una documentación o igual o similar ha estado por ahí rulando por otros países por si alguna casa de juguetes quería hacer algo, vamos. Pero bueno, soy una de las que lo tiene y la verdad es que es impresionante y lo bien conservada que está.
Toda esa docu es una maravilla. Perdona, David.
Nos podrías... Vamos, está perfectamente en tu blog, en tus vídeos. Maravilloso. ¿Podrías contarlos a los que te escuchan en qué consiste esa documentación para que se animen a verla?
Sí, bueno, pues digamos que son los documentos, ¿vale? O, realmente son láminas. Por un lado está en color, por otro lado está... En blanco y negro, que era lo que, digamos, entregaría a la juguetera que lo fuera a hacer, digamos, para que hicieran los juguetes. Entonces, cada lámina, cada personaje que pensaban hacer tiene una foto de frente, de perfil y de espaldas. Y está detallado al milímetro cómo tiene que ser el tamaño, el color, las referencias, para que cada personaje estuviera personalizado en el protagonista de la serie, ¿no? Para que se pareciera. Y bueno, pues están los cuatro Rangers, están las naves y luego algunos villanos. Está, pues, por ejemplo, está Mogul, está el Squiggy, que era el mono del Capitán Kidd, está el Capitán Kidd, está la Reina de la Corona, por supuesto, y están casi todos los villanos, pero yo echo de falta, por ejemplo, a los Super Troopers. No está Killbane, por ejemplo, que hubiera molado que lo hubieran sacado. Y eso, y nada, es solo que estás detallado, pues la forma del ojo, por ejemplo, de Nico, el color de ojo de Nico, o la pernera, hasta dónde le llega. Y está perfectamente detallado para que hubieran sacado una línea de juguetes tal cual se ve en la serie.
Yo os animo a que le echéis un vistazo porque son unas láminas maravillosas. No solamente si te gustan los Galaxy Rangers, sino la historia de los juguetes. Es alucinante los vídeos, la verdad. Hay una cosa que me resultó curiosa dentro de esa documentación, es que no parece que hubieran planificado ningún tipo de playsets.
Sí que salieron, ¿eh? Salieron salió uno a la venta y hay uno de prototipo. Lo que pasa es que son súper complicados de encontrar. Pero sí que es verdad que ahí no está. Yo creo que eso pues sería como una, como decir, vamos a hacer estos juguetes fijos y luego pues lo que salga, porque está detallado, ya te digo, los caballos están súper detallados también, y las naves son una pasada. Es sí. Que ves pieza por pieza de cada nave, como si fuera un tente que lo tienes que montar, y está súper detallado. Pero eso sí que es verdad que yo creo que solo sacaron eso, que son muchos, porque luego solo hay 6 figuras a la venta y los 3 caballos de los Rangers. Sin embargo, en esas láminas, ahí como está Waldo, está Zozo, están, ya te digo, la reina, que sí que salió, pero está Mogul, que es muy raro que saliera. El monito del Capitán Kidd, aunque me repita, pero es que es algo muy curioso, ¿no? Que el mono del Capitán Kidd esté ahí como protagonista, digamos. Y luego todo no llegó a nada, o sea, se quedó ahí en el intento.
Sí, y es raro porque es una serie que sí tuvo temporadas, o sea, duró del 86 al 89, y sí tuvieron años para poder haber explotado la línea de figuras. Es muy interesante todo lo que está contando María, a mí me lo parece, María, porque es de una época en la que al final cada país fabricaba sus figuras. Cada marca, no es como ahora, ya Hasbro tiene una presencia internacional, Mattel tiene una presencia internacional, ¿no? Y ha ido absorbiendo a esas empresas con las que colaboraban, a las que vendían licencias, ¿no? Como en el caso de España, Mattel absorbió con Goss y Hasbro absorbió MB. Y claro, ahora todo esto, habrá gente que le suene raro porque ahora todo está producido en China y son fábricas centralizadas y desde China distribuyes a todo el mundo, ¿no? Pero era una época en la que cada fabricante tenía que seguir los patrones que le indicaban. Y toda esa documentación es justo la que nos estás comentando. Y la verdad es que es sensacional. O sea, porque también es de una época en la que las cosas se hacían de otra manera. Es justo del final de hacer todo eso de esa manera.
Sí, lo que pasa es que yo pienso que, mira, Robert Mandel ya declaró en una entrevista de que él no quería hacer una serie por dinero. De hecho, las palabras textuales fueron, yo he querido hacer este proyecto, esta serie, por amor. No quería financiar, digamos, la serie a través de juguetes. Y yo creo que bueno, por eso no hay juguetes, no salió ningún juguete en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que ahí fue el fracaso financiero de la serie. Porque que una serie no tenga una línea de juguetes, si te gusta mucho y eres un niño, tú lo que quieres es jugar con esos juguetes, ¿no? Tú imagínate, por ejemplo, que llega Navidad y estás allí en América y un niño le dice a su papá, papá, quiero pedirle a Santa Claus una figura de Gus. Y Santa Claus se va a comprar a los grandes almacenes una figura de Gus y no hay ninguna. Pero no es que no haya ninguna, es que no existen. ¿Qué hace el padre? Bueno, ¿qué hace Santa Claus en este caso? Pues coge la figura que hay, pues que está de moda, pues un Brave Star, o un He-Man, o un Thundercats, por decir, ¿no? Por nombrar. Y entonces, cuando el niño tiene esa figura en la mano y juega con ella, ¿qué hace? Pues quiere ver esa serie. Entonces, ahí fue cuando dio el bajón los Galaxy Rangers en Estados Unidos, porque en principio tenía el mejor horario, digamos, el prime para que los niños la vieran. Y poco a poco se fue degradando y hasta llegar a emitirse un capítulo de los Galaxy Rangers un domingo a las 6 de la mañana. Dime tú a mí qué niño se va a levantar a las 6 de la mañana a ver, o que los padres lo dejen, vamos, a ver un capítulo de unos dibujos animados. Y yo creo que el fallo fue el no hacer una línea de juguetes. Luego, aquí en Europa sí que salió, como hemos dicho antes, en Inglaterra, en Francia y en Portugal, Brasil, pero allí en Estados Unidos no. Y claro, pues quieras o no, Estados Unidos, pues manda un poquito, solo un poquito, solo un poquito.
Manda bastante, pero sí, le faltó esa realimentación entre la figura y la serie.
Y eso está claro.
Yo nunca lo había, yo no lo sabía, que yo no, José es el que controla más de las figuras de la patrulla. Yo no sabía que en Estados Unidos no llegaron ni a salir.
Claro, esa es la culpa de que las figuras sean tan extremadamente caras, porque sí que hay mucha gente que en Estados Unidos vio la serie y les gustó. En cuanto que se empezó a abrir el mercado y empezó a funcionar Internet y demás, hubo locura por conseguir esas figuras y ahora, a día de hoy, vamos, son encontrar una figura en buen estado y completa, es además de caro, es difícil.
No, no, claro, si los Yankees han entrado de por medio a toda máquina,
sí.
Sabemos lo que pasa, es imposible. Yo lo estaba contando María y yo estaba pensando constantemente, digo, esto es como estar con cada pieza buscando la bruja blanca de los droids.
Claro.
Digo, igual. O sea, digo, es como buscar el puñetero prototipo de la bruja blanca de los droids.
Sí.
Ah, una locura.
Un poquito a lo que pasó con Poppy y todas las figuras de todo el merchandising de Ulises 31, que es jorobadísimo. Son series como muy europeizadas y que tuvieron más éxito aquí y son muy, muy complicadas. Son muy complicadas.
No, pero Ulises es japo-francesa, me parece, la serie, ¿no? Si no me falla a mí la...
No, también esta la hicieron los japoneses, ¿no?
Si
no,
esto también tiene que ver con Japón, sí.
La hizo ¿cómo se llama? TMS, los estudios de Tokyo Movie Shinsha, creo que, si no me equivoco, Ulises.
Puede ser, sí.
María, yo te quería preguntar una cosa. No sé si a lo largo incluso, por un lado la documentación que tengas o por otro lado los conocimientos que has ido adquiriendo, ¿sabes cuál fue el motivo por el cual solamente salieron estas 6 figuras y en concreto cuál fue el motivo por el que nos quedamos sin haber visto una figura de Nico y tampoco sin ver el caballo de Nico? ¿Cuál fue? O sea, no sé si hay alguna explicación.
Me has tocado la fibra con,
espera,
con que falta Nico.
Vamos a aclarar esto porque habrá alguno que dirá, ¿y esa quién? Es la chica.
La chica, sí. A ver, son 4 protagonistas, que eso cuando hemos hecho la intro tampoco lo hemos contado y bueno, vamos a hacer. Estaría Zachary Fox, es el como si dijéramos, el capitán, el superior de los cuatro integrantes de la serie. Luego está Shane Guzman, que es, para que os hagáis una idea, es un personaje que yo creo que está muy inspirado en Clint Eastwood. Es el pistolero con la mirada del ojo pequeñito y demás. Luego tenemos un experto informático que es Doc Halford. Y luego, por último, está Nico, que es la mujer que participa en el grupo. Cada uno de ellos tiene unos poderes. En el caso de Nico, pues tiene poderes iónicos y similares, bueno, un poco, si os metéis un poco en el mundo de los cómics, pues un poquito a lo Jean Grey. Y nos quedamos sin la figura de Nico, sin la figura de la chica.
Eso para mí es imperdonable, pero no porque sea la chica, que también, vamos.
Es que fue
pero
tu protagonista.
Claro, es que falta, a ver, son 4 Rangers,
claro.
¿No? Y la chica no sale. A ver, a favor tengo que decir que la intención de Galop era hacer 2 tiradas, ¿vale? Uh-huh. La primera tirada es la que salió a la venta en el mercado y la segunda se quedó, pues eso, en el tintero, ¿no? Entonces, querían hacer una segunda tirada con los personajes de Nico, de Macross, del Espantapájaros, Waldo, Zozo, también armas de Nico, que no sé de dónde se las han sacado porque yo en la serie no las he visto, pero bueno, los vehículos, las naves y tal. Entonces, esos son los prototipos que existen, porque se hicieron, que yo sepa, por ejemplo, que hay al menos que yo conozca 2 Nicos en prototipo, ¿vale? Y claro, pensaban hacerlos y distribuirlos en el mercado para que la gente los comprara, pero no llegó a término. Entonces, la intención es lo que cuenta a veces, pero para mí, en la primera tirada, no sacar a Nico me parece un error muy, muy grave. Porque aunque sea una serie no destinada a niños, ¿no? Pero por la temática que tiene y tal, más para niños que para niñas, no es Candy Candy, por ejemplo. Uh-huh. Pues claro, los niños a lo mejor no querían jugar con muñecas, con Nico. Pero es que, sin embargo, sí que lanzaron a la reina de la corona, que es mujer. Entonces, uh-huh. ¿por qué no lanzar a los cuatro Rangers de golpe, no? Uh-huh. Por ejemplo. A mí eso me ha dolido, me dolió, y más que todo porque es un prototipo. Además, hace poquito salió a la venta, era como unos 2 años, hubo un prototipo de Nico que se subastó, y la verdad es que no resultó económicamente muy, muy caro, para ser un prototipo. Pero bueno, ahí se quedó la cosa, en uh-huh. el prototipo de Nico.
Una pena.
Les falló la planificación.
Sí.
Contaron con una segunda wave y no llegó. Uh-huh. Está claro. Los protagonistas tienes que sacarlos siempre en la primera. Luego ya en la segunda sácalos con otro uniforme si quieres o con otra historieta. Uh-huh. Pero tienes...
Es que ten en cuenta, perdona, que sí, si en Estados Unidos la serie se empezó a emitir en 1986, las figuras salieron al mercado en 1988. Aquí en Europa, repetimos. Entonces, son 2 años de diferencia que es lo que tardaron en hacer las figuras y sacarlas en el mercado. O sea, que podían haberlo planeado, pero bien, y haber sacado con tranquilidad a los cuatro Rangers de golpe. Y más, por ejemplo, el prototipo de Nico para mí es una desilusión. Porque aunque digamos que de cuello para abajo está, digamos, bien detallado, es un poquito brusco en la fisionomía para ser una mujer, ¿no? Pero bueno, está bien detallado. Pero lo que es la cabeza, el rostro, que es los que conocen la serie sabrán que el rasgo típico de Nico es su pelo que le llega por debajo de la cintura. Uh-huh. Y el prototipo tiene el pelo corto, o sea, uh-huh. corto, cortísimo, por encima del hombro. Es que no es Nico. ¿Sabes? Uh-huh. No sé, teniendo yo la documentación que tengo hoy en día, lo detallado que está todo, y que, por ejemplo, cometieran, no voy a decir error, ¿no? Pero bueno, ese desliz de no ponerle el pelo a Nico, pues para mí es imperdonable, como fan, súper fan de Nico que soy, ¿vale?
Sí, yo supongo que es una cuestión de diseño, es verdad que las figuras... Son toscas, no son figuras especialmente detalladas, y tengo la sensación, no he visto el prototipo, o sea, te hablo sin verlo, pero es verdad que me da la sensación de que hicieron una cabeza que es una pieza, igual que el resto de las uh-huh. figuras de la colección. Entonces tenían que meter en el molde de la cabeza, tenía que ir el pelo entero, y claro, es un desastre.
Son figuras,
la verdad es que sí.
Son figuras toscas, sobre por lo que hablamos, ¿no? También por las fechas que están, ya las técnicas estaban más avanzadas que para esos modelajes. Pero respecto a lo de no sacarla por ser chica, si pensaban que no la iban a vender en la primera wave, tenemos el caso de Tila en Masters, de Billin, de Scarlett en G.I. Joe. Ya había antecedentes de personajes femeninos que eran superventas también, o sea, no hay...
Sí, sacaron a la reina de la corona, por ejemplo, como máxima villana. O sea, que sí, además... podían haberla sacado perfectamente. Claro. Pero no sé por qué se les fue, no sé, o si les fue la olla o tal, porque el caballo, por ejemplo, los tres caballos tienen el mismo molde, están hechos igual, solo cambia lo que es la pintura, uh-huh. ¿vale? Y es el mismo molde que Galop había sacado en 1984 del caballo de una serie de animación también llamada Golden Gale, y es el mismo caballo, que es muy bonito, yo no, ahí no lo quito, pero es que es el mismo caballo. El caballo en la serie de los Galaxy Rangers no lleva ojos, solo lleva su placa esta metálica por donde hablan y tal. Pues lo que es el caballo, de la figura del caballo que salió a la venta, tiene la placa, pero también tiene los ojos. ¿no? No sé, no entiendo mucho si costaba demasiado el quitar los ojos para que se parecieran más. Pero bueno, que también está basado en el mismo caballo. No se calentó mucho, creo yo, la cabeza Galop, porque también están muy, como habéis dicho antes, están muy poco personalizadas. No sé, a Zack hubiera costado mucho ponerle, por ejemplo, a Zack su brazo biónico, ¿no? Por lo menos pintado, digo yo. Pues es que son rasgos que diferencian a un personaje de un Ranger. O sea, es que Zachary Fox tiene el brazo biónico. Pues pónselo, ¿no? Digo yo. O a Doc con su prisma ahí, con todos sus programas, pues también lo podían haber hecho bien, no sé. Estoy hablando así sin saber realmente cómo funcionan las jugueteras, pero que realmente no están muy personalizados. Están detallados, pero personalizados podían haberlo hecho mejor, vamos.
Sí, yo si te sirve de consuelo, yo conozco otras colecciones que sacó Galop en su día y no soy precisamente muy, muy fan de la marca. Si habéis podido ver los muñecos del equipo A que sacó Galop en su día, pues también adolecen de lo mismo. O sea, tienes...
Dios, qué dolor.
Claro, hicieron al equipo A con dos cuerpos, hicieron a los cuatro, mezclando piezas. Y bueno, hay personas. Fíjate si el equipo A, la fisionomía de uno y otro son distintas. Pero bueno, cambiando las cabezas, apañaron todo. Y aquí yo creo que funcionan un poco igual. Los uniformes de las tres figuras sí que representan al personaje bastante bien. Yo creo que solamente reutilizaron los moldes de algún brazo, me ha parecido. Estuve intentando verlo bien y verlo con detalle para precisamente ver cómo, de dónde ahorraron y dónde no. Y bueno, pues las piernas, cada uno lleva, es verdad que lleva sus botas, el uniforme, que no son exactamente iguales. Zachary Fox lleva el suyo, Gus lleva el suyo, Doc lleva el suyo. En ese sentido, esos detalles sí que están bien conseguidos. Pero es verdad que, bueno, que al final no acaban de tener ese punto de decir, qué figuras más bonitas. Aún así, ya te digo que vamos, yo estaría encantado de tenerlas, O sea que no.
¿Sabes qué pasa? Estos se metieron en un desarrollo low cost.
Sí.
Es que estas figuras, vale, son un poco toscas, pero tienen detalles muy buenos. El Capitán Kid es buenísimo y además llevan los detallitos de las capas, son muy buenas también. Decir que las Golden Girls estas fueron la contrapartida de intentar contrarrestar a Sira en su momento. O sea, pero bueno, también el hándicap que tuvo esta empresa de sacar unas figuras que no son exactamente iguales. Hay que tener en cuenta todo lo que había alrededor. Tenían a Brave Star, tenían los Masters, hacer un hueco, y además que tuvieran, hay que decir que tenían un Action Feature, y bueno, en fin, son dignos hijos de su época, creo yo, no están tan mal. Alguien tiene que defenderlas.
No, igual que te digo una cosa, te digo la otra. O sea, es verdad que todas las figuritas, si no me equivoco, todas hacen el mismo, la misma acción, que es como si dijéramos la acción de desenfundarse. Tienen un botoncito un resorte en la espalda que, pulsándolo, se levanta el brazo y simulan el levantar la pistola, estilo duelo, ¿no?
Los chicos malos también.
Sí, sí. Mira, tengo las figuras aquí al lado. No sé, la verdad es que me di cuenta hace poco y no he curioseado mucho sobre ellos. Los chicos buenos, los Rangers, tienen su pistola y su pistolera en el lado derecho, y los chicos malos en el lado izquierdo. La verdad es que no me ha dado por mirar si es correcto o no, porque, por ejemplo, creo que estoy hablando de memoria, porque hace mucho tiempo que no veo la serie, pero creo que la Reina de la Corona no lleva pistola y, sin embargo, el muñeco sí que la figura. Sí que la lleva. Y lo que estabais hablando, bueno, ya os digo que estoy mirando ahora mismo las figuras, de cuello para abajo sí que están muy bien detalladas. Quiero decir, las piernas de Zachary Fox no son iguales que las de Gus ni las de Doc, por ejemplo, ni la espalda ni los brazos. Cada uno ha tenido un molde diferente. Pero sí, sin embargo, la cabeza... Si tú miras la cabeza solo de Zachary Fox, puede ser cualquier personaje. si miras la cabeza solo de Gus, puede ser cualquier personaje. Les faltan los rasgos típicos de ellos, de los Rangers, ¿no? Para poder diferenciarlos solo. Pero sí que es verdad que de cuerpo para abajo, incluso de espaldas, tú ves a un muñeco de espaldas y si sabes las características de cada uniforme, los distingues, ¿eh? Están ahí, sí que se lo curraron bien y están bien detallados. No llevan accesorios, nada más que de un sombrero y una pistola. Que, bueno, una curiosidad es, por ejemplo, Guzmán tiene dos pistoleras, en la serie sale con dos pistolas, pero sin embargo el muñeco solo trae una pistola. Yo cuando lo compré pensé que faltaba una, que se había perdido y me la habían vendido así, pero indagando un poco, con su blister cerrado, tiene dos pistoleras, pero solo una pistola, Guzmán. No sé, ahí lo dejo. No, es que no. No lo entiendo, ¿no? Pero bueno,
no, es verdad que no tiene así, sentido.
Claro.
Como decía David, son hijos de su época y pasaba mucho que lo que vieras en la pantalla luego difiriera un montón de lo que te llegaba en la figura. Pasaba con un montón de colecciones. Al final, por ahorrar en cualquier coste unos céntimos, pues hay que iban. José, perdona, que te he cortado.
No, que iba a decir que, sin embargo, esto lo hemos hablado otras veces, ¿no? Con otras líneas. Es de los el Capitán Kidd, como es un alien, es un extraterrestre, el diseño de esa figura sí que parece que has metido la mano en la pantalla y has sacado al muñeco de allí. Esa figura sí que me parece que sí que está muy, muy conseguida. Claro, jugamos con que es más fácil representar a un alienígena, a un personaje así que a alguien con cara. Pero en general es verdad que los tres villanos que llegaron a salir están muy bien conseguidos. Yo ahí, fíjate, en los villanos no te digo nada. Salvo, bueno, es verdad que el tema de la pistola de la Reina de la Corona, que bueno, que yo tampoco la recuerdo haber verla ni con pistola ni disparando. Pero esas tres figuras sí que están muy, muy bien, muy, muy, muy bien conseguidas y es verdad lo que te digo. Yo es que esa sensación, cuando veo una serie que son figuras que han salido en unos dibujos animados, es eso. O sea, lo que describo siempre es eso, meter la mano en la pantalla y sacarte el muñequito fuera. Y yo creo que con Kidd, con el Capitán Kidd, lo consiguen totalmente.
Es perfecto. Yo, el Capitán Kidd es perfecto. Y Lazarus Slade prácticamente también. La Reina de la Corona, la cara es así un poquillo rara, no se parece mucho, pero bueno, también tiene los rasgos de esas sombras que tiene debajo del ojo y tal. Y lo que son los villanos están muy bien. Los prototipos que yo he visto, por ejemplo, el de Espantapájaros, para mí es el peor de todos. La cara no tiene nada que ver con el de la serie. El cuerpo sí, también, perfecto, digamos, pero lo que es la cara, la verdad es que no se asemeja mucho. Y, sin embargo, Macross, para mí es el mejor de todos. Macross para mí es perfecto desde el pelito que le sale de la calva hasta la punta de los dedos de los pies. Perfecto en la cara, en las agallas, en el gesto, en los rasgos. Y eso está muy, 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 muy bien. Pero se quedó un prototipo, no salió.
Además de las figuras, te iba a preguntar, ¿qué más salió? Porque has comentado que salió un playset. ¿Qué era exactamente lo que salió? Porque ahí sí que te digo que no he conseguido ver imágenes de ese playset.
Bueno, pues sí. Además, recientemente he encontrado otra imagen que no la había visto, que es lo que yo pienso que es un prototipo. Y bueno, el playset es un pack, ¿vale? Que, a ver, espera un momentín. Vale, ya lo tengo. El playset está compuesto por un zap, que llaman, un mando, bueno, es como si fuera una pistola, pero sí.
Sí, ya, pero, claro, perdona.
Ya, ¿te acuerdas?
Sí, sé que es.
Vale, pues eso. Lleva como un mando que lo acciona a distancia, que es como una pistola recortada, ¿vale? Y luego lleva también un aparato hexagonal que se pone en la espalda de la figura, y esto no lo tengo muy claro, pero creo que cuando tú lo activas desde el mando, la pieza hexagonal hace como que explota, ¿vale? Y ese es el, digamos, el que salió a la venta. Luego está el prototipo, que es otro pack muy parecido, que lleva el Zap, el mismo, lleva la figura de Zachary Fox completa, Y luego lleva otra pieza que es, no sé, se pone como si fuera por encima de los hombros, como si fuera un paracaídas, y se supone que cuando tú la activas, hace saltar el muñeco, pues lo lanza por los aires, digamos. Esa es el prototipo, aunque no lo tengo bien claro, pero solo he visto una imagen de ese y ha sido recientemente. Mientras que los otros, por ejemplo, he tenido la oportunidad de comprarlos hace poco y me arrepiento que no lo compré, vamos, me arrepiento mucho. Pero lo, sí. el primero que he explicado sí que ha salido a la venta, que ya te digo que lo he visto yo en subasta en este caso y no ni siquiera pujé, vamos, porque los precios son desorbitados.
Hay uno en venta a día de hoy en eBay y creo que ronda los 160 euros.
Sí.
te lo digo porque siempre me pasa lo mismo. Siempre que hago un programa, que hacemos un programa, me voy a dar una vuelta a ver qué me encuentro. Y en esta ocasión me he encontrado esto y me asusté cuando lo vi. Sí. Yo creo que tengo la sensación de que usa una tecnología similar a la que utilizaba Bravestar con también similar con las armas que se disparaban y se movían. La verdad es que estaba muy chulo y para su época, que estamos hablando en este caso del 88, pues me parece que era adelantado a su
innovador a su época. También.
Sí. O sea, había que competir con muchas otras líneas y meterle estas cositas a las figuras me parece muy interesante.
Pero hubo mucho marketing y merchandising aquí en Europa, ¿eh? Yo he llegado a ver una mochila así tipo bandolera, grande, de los Galaxy Ranger en Grecia, por ejemplo. Uh-huh. O una baraja de cartas en Taiwán. Además, chulísima la baraja de cartas. Ha habido mucho. Hay relojes, he visto también estuches para guardar lápices y tal en Argentina. He visto plastelina. Silbatos, vasos, caretas en Francia de la marca César, creo que si no recuerdo mal, unas caretas que bueno, eran de Nico, de Gus, de Zack y de Zozo. No estaba Waldo, no estaba, ¿cómo se llama? Doc, no estaba Doc Walter, vamos, es que como se llama, lo de Doc, no sé si lo sabéis, que realmente él no se llama Doc, él es Walter Hartford. Lo que pasa que es el doctor de las computadoras y entonces el apoda, el alias, es el doc de doctor.
Sí.
Bueno, pues me estaba liando yo hace un momento. Pero bueno, que han salido pistolas. Las pistolas son una pasada. Ya sean de láser, habían de agua y también están un poquito caritas. Hace poquito salió a la venta una por 400 euros. El mismo precio, digamos, que de mercado de cualquier caballo, vamos. Y nada, pues salieron también vinilos de música.
Muy caro.
Sí, se vende caro, sí.
Vale. No, ahí desde luego que pegó. Hombre, al pegar fuerte en Francia tenía un buen mercado también de juguete. Uh-huh. Y se nota. Pasa igual que con colecciones como lo que decía David, Ulises o Caballeros del Zodiaco, que pegó en Francia su petardazo y tuvieron bastante variedad. María.
Dime.
Si, por ejemplo, hay una cualquier marca juguetera o marca de tema estatuas, de merchandising en general, cogiera la licencia de la patrulla, ¿qué te gustaría ver?
Hombre, Nico. los otros, digamos que están mejor, peor, más viejos, más nuevos, están, pero de lo que son de figuras, Nico, pero una Nico real, que digo yo, como lo que decíais, ¿no? Recién sacada de la serie. Y luego me parece increíble que, por ejemplo, nadie pensara en sacar una nave, ya sea el Ranger One o el Interceptor o la nave del Capitán Kidd, que es una pasada en forma de loro con los colores que tiene y no sé, a mí me parece increíble que nadie dijera de sacar una nave.
Que no explotaran por ahí. A mí me encanta el caza, siempre me ha gustado el caza de la intro.
Sí.
El 2,
sí. Es que esa nave es preciosa, si tú la visualizas, es un poco el diseño de la parte frontal de un X-Wing, pero los laterales son muchísimo más chulos y es verdad que habría sido un juguete a tener en cuenta, ¿eh?
Sí, hombre, está claro.
María, quería preguntarte una cosa con respecto a esto. ¿Tú sabes cómo está ahora mismo el estatus de los derechos, si están retenidos o cualquier empresa ahora que podría sacarlas?
A ver, Es un poco complicado porque la verdad que la documentación que yo he encontrado es de hace mucho tiempo. Entonces, lo último que sé es que, por ejemplo, no me acuerdo si hará año y medio, 2 años, más o menos, sí, que Hasbro compró los derechos de Entertainment One, que eran los que habían sacado los DVDs de los Galaxy Rangers, ¿no? Entonces, y Hasbro también compró ya hace tiempo Galop. Con lo cual no sé si por ahí la responsabilidad de sacar o no sacar algo nuevo es algo por parte de Hasbro. La documentación que os he dicho que yo he encontrado es que la propiedad intelectual está en posesión de Red Sky, que es una empresa cuyo director es el propio Robert Mandel, que es el creador de la serie. Entonces, la verdad es que no entiendo si Robert Mandler ya es el creador, o sea, perdón, es el propietario, si es, por ejemplo, Gaylord, que también la produjo junto con Robert Mandel, Transcommedia, que está por ahí por el medio. Como han aparecido y desaparecido las empresas, unas han comprado con otras, la verdad es que no lo tengo del todo claro. Pero lo último es que Hasbro compró Entertainment One y eran ellos los que tenían la licencia para sacar juguetes. Entonces entiendo que Hasbro también la tiene ahora. De hecho, el año pasado, este verano no, el otro, el anterior, hubo un rumor por Twitter de que Hasbro iba a relanzar una nueva serie de dibujos que no tenía una patente tipo Disney y tal, y todo el mundo apostaba por los Galaxy Rangers, que habían infinitos de comentarios que lo iban a sacar, y luego resultó ser que eran los Power Rangers, no los Galaxy. Un rumor se quedó, a ver si es verdad que Hasbro puede hacer algo, si se acuerda de ellos, porque yo creo que es que no se acuerda nadie para poder seguirla, no sé, yo ya un reinicio, un rebote, una continuación, a mí ya prácticamente me da igual con que hagan algo nuevo, porque desde el año 2008 que sacaron los DVDs no ha habido ninguna novedad respecto a ellos.
A ver. Nos llegaron los Rangers de AliExpress, sí, efectivamente.
Mira, a mí me da una rabia cuando me meto en Google y pongo Galaxy Ranger y prácticamente lo único que me sale es de los Power Rangers. Yo sé que los Power Rangers en un principio se iban a llamar Galaxy Ranger, que a última hora cambiaron el nombre. Pero a ver, si es Galaxy Ranger, es Galaxy Ranger, no es Power Ranger. Y si pones la Patrulla Galáctica, te sale los de Dragon Ball. Y total, que buscar un poquito de información cuesta un poquillo.
Te entiendo perfectamente porque el motor de búsqueda de eBay hace igual y estoy harto de ver figuritas de Power Rangers cuando busco la
Sí,
de los
sí.
Galaxy Rangers.
Luego me decís a mí que por qué no hablamos de Power Rangers en el programa. Si luego no soy yo, sois vosotros, mamones, los
No,
que
pero
deberíais
oye,
hablar.
vamos a ver.
Claro. Ay.
Hay un vídeo bastante, creo que lo hicieron unos chicos, ¿no? Para un fin de curso o algo así, un proyecto, que es la intro con la tecnología más o menos actual, ¿no? En 3D, de animación en 3D, ¿no?
Sí, lo he visto. Hay varios, hay varios. Sí, era un proyecto. También he visto varios proyectos en Freelancer, por ejemplo, de un videojuego que tiene una pinta. Las tres imágenes que hay son, tiene una imagen de la nave, de la Reina de la Corona, del Destroyer. Tiene una imagen de tres Rangers y ese videojuego tiene una pinta. Pero es un proyecto, claro, lo tienen ahí, si alguien tiene dinero y lo compra, pues se realiza y si no, pues ahí se queda. Han habido varios proyectos, también encontré hace poco un vídeo de una especie de juego, no sé si de rol, porque no parecía, pero bueno, salían los Rangers en un tipo de ring de boxeo y salían cada uno y para pelear contra otro, contra un oponente, vamos, diferente. Y todo eso son proyectos, claro.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que sería flipante una película actual
Buah.
con la tecnología.
Hombre. Sería la bomba. No
O una
descartéis, ¿eh?
serie.
Que no
Venga, si van a
descartéis
sacar
que
Matador de
Hasbro.
Nombre, pueden sacar los Galaxy Rangers. Por Dios, cara dura
Topo.
haciendo de Nico.
Topo, no descartes que Hasbro lo retome, ¿eh?
Guay, yo ya lo he descartado, ¿eh?
Bueno,
no lo descartéis, ¿eh?
No. Jabro ha hecho últimamente unos movimientos peculiares y bueno, yo estoy con Benja. Son, si se han hecho con los derechos y tienen opción de sacar juguetes sin pagar licencia de cosas propias,
lo van a hacer.
Es que lo que hablábamos, ¿no? Lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? El tema de que este año están a tope, 2020-2021 han lanzado a tope G.I. Joe. En la convención de la Hascom que sacaron el pack este, que venía un visionario, uno de los micronautas, fue como un vamos a empezar a sacar, a enseñar cositas. Lo que pasa que es verdad que con esta parada que hemos tenido de la historia que estamos viviendo a día de hoy, yo creo que se ha enfriado un poco, pero yo no descarto que tiren por ahí, ¿eh?
Sí, y luego... O la línea esta que tiene Diamond Select de figuras de cine y cosas de esas. ¿Os imagináis una línea neo-retro con Brave Star, Galaxy Rangers? Sería una pasada.
Yo ya te digo que yo estoy con... Vamos, José y yo, como somos fans devotos de Hasbro, seguimos al dedillo muchas cosas, más allá del juguete, ¿no? Muchas de las operaciones que hacen. Y le están metiendo mucha caña al tema propio, porque lo necesitan. Al final, el otro día compartimos en redes un artículo sobre cómo era el valor percibido de un juguete, ¿no? Que además lo hablaba un ex empleado de Hasbro. Y decía eso, claro, que al final las líneas de Hasbro están perdiendo, las líneas propias pierden de cara al comprador, porque al ser, además lo decía muy claro, al ser tan cara la licencia de Star Wars, no te permite meter mucho contenido en las figuras y tenías que equiparar tus líneas propias en contenido con Star Wars para que todo más o menos de cara al cliente viera que es la misma calidad, el mismo resultado y tal. Entonces, ellos cada vez lo tenemos más claro. Tenemos Pulse, donde han vuelto a rescatar a G.I. Joe como primer paladín. Ya sonaban rumores también de visionarios, como dice José, y demás, y yo creo que van a entrar a tope en los 80 y 90 en un año, año y pico, en cuanto todo esto se estabilice un poco. Entonces no lo descartéis, que Hasbro retome la situación. Además, ellos mismos están ya también metidos en el tema de cine y series, o sea que van a ir a por todas.
Venga, que saquen figuras de Ulises 31 y de dragones y mazmorras.
Estaría bien.
Solo para mayores de 30.
Dragones y mazmorras ya han empezado con el juego, ¿eh?
Sí. Yeah.
No descartes que te hagan un pack exclusivo de convención con las de la serie.
Ojalá.
Cuidado con eso.
Quería hablar un par de cosas con respecto a la serie de Galaxy Rangers, retomando esto, y es recordando las dos o tres series que hay aparte de Galaxy Rangers que tenían una temática muy parecida y salieron en muy poco tiempo, como Los Halcones Galácticos, El Jinete Sable y Brave Star. Se metieron en una dinámica muy pequeña de tiempo, cosas muy, muy parecidas, ¿no? La verdad que ese oeste espacial vivió un auge muy bueno en esa época, ¿no? ¿Qué podríamos destacar quizá de los Galaxy Rangers que no tuvieran las otras series? Que a mí particularmente era mi preferida, pero bueno.
Te lo digo yo, si quieres, o María. Si quiere, el ritmo, tío, de la serie.
El guión
era un ritmo muy bueno y eran unos personajes muy buenos también. Ah, está claro. Y el Jinete Sable tiene un componente más japonés que se hace un poco más difícil. Pues, no sé, me parece a mí por lo menos. No sé, María, qué pensará o si ha visto las otras series.
A ver, yo te podría decir muchísimas cosas de los Galaxy Rangers. Solo la intro. ¿Quién no puede decir más o menos, así de memoria, el texto de la introducción? Por ejemplo, en el año 2086, dos pacíficos extraterrestres viajaron a la Tierra en busca de ayuda. No voy a nombrar a ninguna serie, ¿vale? Pero eso diferencia, o sea, fue algo innovador también, diferencia a los Galaxy Rangers de otras series. Y sobre todo, la temática, que sí, que es del oeste, que es western, que es ciencia ficción, pero en Galaxy Rangers aunque es, digamos, destinada a todos los públicos, era para un público más adulto. Sus temas en cada episodio tienen un fondo, tienen una profundidad. Se hablan de lealtad, de amistad, de justicia, honor, pero es que también se habla en aquella época, hace 35 años, hay un episodio dedicado, por ejemplo, al maltrato animal. Hay un episodio sobre la responsabilidad medioambiental. Esos son temas actuales, pero de actualidad hoy. Y si en aquella época lanzaron un episodio de cada tema sobre ello, eso los demás, las demás series no lo tienen. Y luego otra cosa que la gente cuando lo comento se da cuenta es que, no sé si vosotros recordáis si en las demás series pasa o no, pero bueno, en Galaxy Rangers se hizo, por ejemplo, antes que Brave Star y entonces ocurrió antes. Hay episodios en los Galaxy Rangers donde no aparece ninguno de los cuatro Rangers. Hay episodios donde solo aparecen dos. ¿Qué quiere decir? Que le daban la misma importancia a los cuatro Rangers. Estaban en un nivel, digamos, de igualdad. Lo mismo aparecía Nico y Gus y en el otro aparecía solo Zachary o en otro no aparecía ninguno. Aparecían los hijos de Zachary Fox o solo aparecía el robot que de la serie que era Budwan. Eso yo no recuerdo que en las demás series los protagonistas no salieran todos juntos en un mismo episodio. Quizá. Aparte de la introducción de los gráficos en 3D que ya hemos hablado y todo eso, ¿no?
Quizá eso viene, viene ligado a lo que has comentado antes, que el creador no buscaba vender muñequitos, sino que buscaba hacer unos guiones buenos y una serie en condiciones.
Lo de los guionistas también es novedoso, por ejemplo, también es marca la diferencia en la serie, porque en aquella época había una serie de guionistas típicos, consagrados, de series animadas. Aquí Robert Mandel lo que hizo es, la mayoría de los guionistas eran recién salidos de la universidad, con lo cual era su primer trabajo. Luego aportaban frescuras e ideas nuevas, ¿no? Y luego había unos pocos que eran consagrados, pero eran consagrados novelistas. Habían sacado novelas a la venta, al mercado. No era el típico guionista de una serie de dibujos animados. Por eso la diversidad de episodios, por eso la diferencia entre un episodio y otro. Tú ves un episodio, por ejemplo, del Espantapájaros y a un niño de 10-12 años que pudiera verlo en aquella época... pues claro, es de terror, le da miedo. O ves solo, por ejemplo, el episodio de Budwan y te da risa, así muy irónico y muy tontuno el episodio y tal. Hay una gran diferencia entre un episodio y otro porque hay... Pues mira, tuve la oportunidad de hablar con uno de los guionistas, con Dan Fiorella, ¿vale? Y me comentó de que eran alrededor... de 30 guionistas diferentes, los que estaban todos metidos en un edificio en Chinatown, haciendo horas a porrón durante 6 días a la semana, perdón, y porque iban a contrarreloj porque tenían que hacer los guiones de todos los capítulos en menos de 6 meses. Iban todos a contrarreloj haciéndolo. Y eran 30 guionistas. Si cuentas que la serie tiene 65 episodios, eso es una exageración de guionistas, ¿no?
A 2 episodios por cada uno. Sí. Escribieron de media.
Oye, yo te quiero hacer otra pregunta más, María, pero voy a poner un granito de arena. Lo que tiene la serie es la mejor banda sonora de serie de dibujos de los años 80 con diferencia.
O sea, esa era la otra cuestión que tenía yo por ahí.
Es brutal. O sea, vamos a ver, eso sí que vamos, que me pongan delante la que quieran. La mejor introducción a una serie de dibujos animados que se ha hecho y que posiblemente se hará. Ahí lo dejo. Pero lo que sí que te quería preguntar, el orden cronológico de la serie que aparece en los DVDs, sí. ¿Es un orden cronológico ordenado o hay no. un orden cronológico que cuente la serie? Cuéntanos eso un poco.
A ver, no te puedo dar ninguna explicación porque no es lógico, ¿no? Pero aquí en España, yo sé, porque me acuerdo más o menos, que los episodios se emitieron sin ningún orden cronológico. O sea, no empezaron por el episodio 1. Eso directamente, pero es que en Estados Unidos tampoco. poco. No sé si eso era cosa de por ejemplo, Robert Mandel, o era cosa de lo que eran las cadenas de televisión, no te lo sé explicar, pero no seguían ningún orden cronológico. Tú veías, por ejemplo, el episodio número 7, está Cody Wildfire ahí, y sale un, bueno, sale en escena, se acaba el episodio, 8 episodios después te presentan al personaje, cuando ya ha habido uno con anterioridad, donde ya ha aparecido y no lo han presentado ni nada, simplemente aparece, ocurre una historia y se acaba. No estaban por orden. Pero es que en los DVDs tampoco, ¿no? Yo siendo fan y estando en chats y en contacto con otra gente y tal, se han hecho, por ejemplo, los propios fans han hecho una lista de cómo debería ser el orden cronológico de los episodios. Y, por ejemplo, el episodio de la Armada, que es el, donde la reina ataca directamente a los humanos, los Rangers los salvan y acaba el episodio cantando todos victoria porque han ganado los buenos, ¿no? Pues para mí ese es el último episodio. Debería de ser para mí, ¿eh?
Y es el número 30 y tantos, si no me equivoco, en los DVDs.
No me acuerdo si era el 24 o el 27, creo que era el 24, pero bueno, sí, da igual, está por medio, o sea sí, que sí. No tiene nada que ver.
Los tengo aquí delante, te lo puedo decir. El 27, sí.
María, antes ya de despedirnos, porque David y yo hemos hecho referencia al blog, hemos hecho referencia al Twitter, ¿dónde te pueden encontrar todos los que nos están escuchando? ¿Cómo te pueden localizar en el blog y en Twitter?
A ver, bueno, lo puedo decir, no hay ningún problema. Lo que pasa que yo soy, ya he dicho, Galaxy Ranger 100%, yo no hablo de otra cosa, yo solo son cosas de mis chicos, como les llamo yo. A ver, en Twitter tenemos una pequeña familia que llamamos. Ahí, por ejemplo, es donde he conocido al guionista este de la serie, Dan Fiorella. Está Beta Moontrain, que es una página, es la real enciclopedia de los Galaxy Rangers. Si alguien quiere saber algo, que se meta en esa página, porque si no está escrito, es que no existe. Y luego, pues a ver, yo voy comentando cosillas para picar a la gente que no se olvide, ¿vale? Mi propósito es que no caiga más en el olvido la serie, que la gente la recuerde y contar curiosidades. Entonces, en Twitter, me pueden encontrar como MarienRo2 y eso, somos un pequeñito, es una pequeña familia, no somos muy grandes, pero somos los mejores, somos los más fieles, porque tienen mérito después de que la serie no fuera un éxito rotundo, tiene mérito el seguir ahí después de tantos años sin ninguna novedad respecto a ellos, ¿no? O sea, que tenemos mucho valor de estar ahí al pie del cañón.
Es lo bueno, los fieles están a contracorriente siempre. Son los buenos, como digo yo. El que está solo por las modas desaparece rápido.
A ver, hoy en día fácil sería ser, por ejemplo, de He-Man, ¿no? La nueva gama que están sacando de figuras y tal, pero no, nosotros estamos ahí sin ninguna novedad desde el 2008 que se lanzó el DVD de americano y estamos ahí al pie del cañón luchando por un imposible en mi caso, que es una película bien hecha, eso sí, por favor, aunque tarde, pero bien hecha, que no nos tengamos que arrepentir de esperar tanto, vamos.
Bueno, María, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Poliplástico Manos. Para nosotros ha sido un auténtico placer. Yo he aprendido un montón, estoy seguro que David y José igual. Y esta es tu casa, para cuando quieras hablar de cualquier cosa de los Galaxy Rangers, nos uniremos a esa reivindicación de una peli, ¿vale? Desde redes sociales. Y de verdad que muchísimas gracias.
Pues nada, el placer ha sido mío y sobre todo ilusionada porque por fin no yo he podido hablar de los Galaxy Rangers, sino que alguien ha hablado de ellos y a ver si alguien más la recuerda y le pica el gusanillo y se une a esta causa perdida, vamos. Y nada, un placer y he estado muy a gusto y me alegro mucho de haber estado aquí.
No, muchas gracias. Chicos, nos vamos unos segundos. Un poquito de, ya sabéis, pues de podcast que colaboran con nosotros y nosotros con ellos. Y pasamos a la entrevista con Enrique para hablar de las guías de Saint Seiya. Hasta ahora.
Hola, soy He-Man y te invito a que escuches La Cueva del Terror.
¡Saludos! Creo que alguien como yo no necesita presentaciones. Pero por si has estado viviendo debajo de una roca todos esos años, déjame decirte que yo, Skeletor, hoy quiero hablarte sobre La Cueva del Terror. Esta vez hago alusión a un programa de internet y ciertamente ese programa está dedicado netamente a los Masters del Universo. Ahí podrás encontrar novedades, cómics, figuras, entrevistas y mucho más. Lo más interesante es que estos sujetos tienen una revista dedicada a lo anteriormente mencionado. La revista se llama Mundo Masters. ¿No te parece interesante? ¿Eh?
¿Crees que eres digno de obtener el poder de Grayskull? Compruébalo escuchando La Cueva del Terror, el podcast definitivo sobre los Masters del Universo.
Hi, this is Dolph Lundgren. I'd like to say hi to all the fans of La Cueva del Terror.
Poliplasticómanos es el podcast en castellano dedicado a las figuras de acción. Puedes escucharnos en iVoox, Spotify, Google Podcast o visitando nuestra web www.poliplasticómanos.com. En Poliplasticómanos tendrás todas las novedades y noticias de tus colecciones favoritas: Star Wars, Masters del Universo, G.I. Joe, Transformers o Marvel Legends, sin olvidarnos de estudios independientes o iniciativas de crowdfunding. Además, podrás escuchar entrevistas con profesionales de la industria de las figuras de acción, propietarios de tiendas de coleccionismo o con los autores de las últimas guías de figuras y libros. ¡Os esperamos, amantes del plástico!
En nuestra web atlantica30.com plegamos el espacio para que pueda llegar a tu casa todo lo que necesitas. La especia debe manar.
Llévate la magia de tus héroes y villanos favoritos a casa. The Fans of Magic Store, tu tienda online de merchandising de cine y televisión. Visítanos en www.thefansofmagicstore.com. Es inútil resistirse.
Volvemos después de esta pausa y, como os habíamos anunciado, hoy vamos a hablar un poco de temas relacionados con Saint Seiya o los Caballeros del Zodíaco, como los conocemos mucho más por aquí en España. Para eso y para hablar de las guías de figuras de Saint Seiya, tanto de Vintage como de Mid-Cloth, está con nosotros Enrique Garel, que fue el creador de SaintSeiyaGallery.com, a la que estoy seguro que muchos de vosotros habéis accedido para estar al día de las novedades de Seiya y compañía. Hola, Quique, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Nada, muy bien. Aquí estoy encantado de estar con vosotros.
Nada, muchas gracias por acompañarnos. Para charlar con Quique están conmigo David Sullivan.
¿Qué tal? Buenas. Hola, hoy, Quique, bienvenido.
Hoy no eres el único hombre de los libros,
¿eh? Hoy no soy el único, afortunadamente. Yo creo que así podemos compartir experiencias.
Fenomenal. Y el incombustible José Guerrero.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Quique? Muchas gracias por estar con nosotros hoy.
Nada, gracias a vosotros por haberme invitado.
Nada, un placer, tío, tenerte por aquí. Lo primero, Quique, tío, ¿cómo pasas de coleccionar figuras a de repente querer meterte en ese embrollo que es crear una web dedicada a algo tan específico como es en las figuras de acción y más en concreto con el tema de los caballeros?
Sí, bueno, eso fue aún hace muchísimo tiempo, en verdad. La web sigue viva, pero inactiva a la vez. Eso la creé más o menos en el 2004, creo que fue por ahí. Simplemente con la idea de crear una web en la que hubiera galerías de figuras, de vintage y de mid-cloth que acababan de salir más o menos sobre esa época, que no las había, ese tipo de web, menos no de la manera que yo quería verlas, es decir, todo muy ordenado, con el máximo de figuras posibles, etcétera. Entonces, a raíz de querer una web que no existía, pues la creé yo, y por eso se llama Saint Seiya Gallery, porque lo que quería era una galería de figuras, pues la más grande que se pudiera encontrar en esos momentos. Así fue, tal cual, sin más. Y también en parte para hacer la competencia, digamos, a otra web que había en el momento, que estaba como la llevaban, tampoco era como un poco así, no sé, no era de mi gusto, y pues digo, pues me creo la mía propia. Entonces, entre una razón y la otra es la que llevó a crear la web.
Vale, la web, la última entrada que hay en la web es de 2016.
Así.
Mantener una web de 2004 a 2016 son 12 años que no es moque de pavo. Que muchas veces eso la gente no se da cuenta de todo el curro que hay detrás de este tipo de web, ¿no? Que al final son web que empiezan por amor al arte, como digo yo, y gracias a la comunidad y al trabajo del administrador, que era tu caso, que estabas detrás de ello, fue creciendo. No sé si todo este periplo estuviste tú solo o tuviste ayuda en algunos momentos ya, porque aquello no había forma de manejarlo.
No, yo tuve siempre ayuda, por suerte, si no habría sido una locura. Sí que es verdad, como dices tú, durante esos 12 años que estuvo activa la web, ahora, aunque, como he comentado, aunque sigue viva la web, no la he cerrado ni nada, pero está inactiva, no la actualizo, la he dejado ahí como una especie de museo, pues el foro que tiene un montón de información, es una especie de pequeña biblioteca histórica desde los mid-cloth y vintage, se puede usar bastante bien para investigar. De hecho, la he usado para confeccionar estos libros que he hecho.
Sí.
Entonces, tuve en el foro, pues en el moderadores, pues gente de confianza que veías que estaba bastante implicada en la web, etcétera, y ayudaban, porque llegó un momento que la web empezó a coger mucha fama, muchos usuarios, empezó el boom de los mid-cloth, de las reediciones de las figuras vintage y todo, y es que no había otra web, y ahí es donde iba todo el mundo, y claro, pues al final se generan, pues como en todas las comunidades, pues cosas buenas y cosas malas, conflictos, y pues al final te van ayudando. La verdad es que tuve mucha ayuda de un montón de gente, de moderadores, Absolute Willy, que se llama Guillermo Suárez Castro, Raúl Hyoga, o sea, hay un montón de gente, sí.
Fenomenal. Yo pasaba muy a menudo por la web, ya te lo dije el otro día cuando te escribí. No me daba mucho tiempo a escribir porque yo estaba metido con mi tema de Star Wars y demás, pero era brutal el trabajo que hacíais en esa época. Hasta llegasteis, si no me falla, y creo que fuiste tú, si a mí no me falla la memoria, a descubrir el código que había en las cajas de los Myth.
Sí, así es. Así es, fui yo el descubridor de esos códigos, de la manera más sencilla. De hecho, está incluido en el libro este que está en Amazon a la venta, La Era Myth, es un catálogo de las figuras Myth-Cloth. Ahí hay una sección exhaustiva dedicada a eso, a como lo llamé, que son los Da Vinci Mid-Code, ¿no? Porque son como códigos que están a la vista en el frontal de la, pero a la vez están ocultos, pasan desapercibidos, son como frases en griego, escritas en griego, o al menos con los caracteres griegos. Luego el significado, cuando la traduces, pues está en inglés, en alemán, pero estaban ahí. Y durante 2 años más o menos, desde el 2003 que empezó hasta diciembre de 2005, que lo descubrí yo, pues me fijé en las cajas y digo, estas cosas que tienen aquí escritas en griego, digo, querrán decir algo. Y como yo había estudiado griego en el instituto hacía un montón de años, pues lo sabía leer. Entonces empecé a leerlo, a transcribirlo, y digo, uy, pues aquí como frases enigmáticas, como adivinanzas, etcétera. Entonces empecé a investigar un poquito más y descubrí el código, y a partir de ahí se hizo viral totalmente cuando lo anuncié en la web, y entonces lo más importante cada vez que salía un avance de una próxima figura era saber que alguien hiciera un escaneado lo más rápido posible del frontal de la caja para averiguar lo que ponía en el código, porque lo que hacía esos códigos era avanzar el planning de figuras como a 2 años vista. Eso era increíble. O sea, Bandai te estaba diciendo las figuras que iban a salir, que eran secretas, porque nadie lo sabía, no sé qué trabajaras en Bandai. Y te lo estaban anunciando ahí a la cara, escondido, y durante años, y pues eso, lo único que me puedo poner yo la medalla es de haberlo descubierto. Luego, a partir de ahí, pues todos los usuarios de Saint Seiya Gallery, etcétera, pues entre todos iban traduciendo, adaptando, el significado lo interpretaban, etcétera. Pues sí, la verdad que sí. Estuvo súper interesante y le daba muchísima vida a esos códigos a la colección.
Sí, no, fue un juego divertido, al final, porque es lo que hacía Bandai, jugar con eso. Y, oye, yo me lo pasaba también muy bien leyéndolo y me pareció una manera de hacer marketing oculto brutal. Yo creo que nadie lo ha vuelto a hacer y nadie lo había hecho antes, y es lo que dices tú, a 2 años vista podías saber quién iba a salir. Era genial, la verdad es que sí. Y la web sigue creciendo, para que la audiencia nos ponemos un poco en situación, y os decidís a hacer unas guías.
Que es... Sí. A raíz de pues las revistas japonesas que iban saliendo en la época, la Figure O, la Saint Chronicle, etcétera, que eran revistas monotemáticas referidas a los Midcloth. Entonces, claro, estaba muy bien, y aquí en España pues no teníamos nada parecido, y entre algunos de los usuarios del foro, moderadores, empezamos a hacer como una especie de proyecto: oye, pues estaría muy bien que tuviéramos una revista así, pero en España, ¿no?, en la que se analizaran las figuras, o que fuera una especie de catálogo, etcétera. Entonces, pues empezamos a ello, nos dedicamos, hicimos recopilación de información y sacamos pues los tomos de la era Mid, que se llamaban, pero estos en concreto se creaban por rango de años, de manera cronológica, porque claro, empezamos a hacerlo en el 2008, 2007, 2008, ese tipo de libros, y ahí la colección llevaba muy poco tiempo, entonces teníamos que hacer un rango de años, y desde el 2003 hasta el 2006, por ejemplo, pues ese un libro solo de las figuras que salieron en ese orden cronológico desde el 2003 al 2006. Y ahí, en modo ficha a ficha, lo que hacíamos era analizar la figura desde el primer prototipo que salió en su momento, en una feria, en filtrado, en internet, lo que fuera. Poco a poco, todas las noticias que iban saliendo de ahí, y luego ya se analizaba exhaustivamente la figura en sí, que la verdad que tienen bastante miga todas. De todas se puede hablar un montón. Y eso es lo que hicimos durante varios años. Nos dedicamos a sacar estos libros, estos tomos, por rango de años. Y al final lo que he hecho yo es recopilar más o menos en un solo libro, que es el del que hablaremos. Luego supongo que es la era Mid catálogo. Y ahí es distinto, porque los de la era Mid originales son como más analíticos, tienen 2 páginas por ficha y, como he comentado, son exhaustivos en toda la información. Y además un montón de información que hay ahí ya se ha perdido en el tiempo, o sea, no, los foros han desaparecido, o la información ya no es muy correcta, fechas, etcétera. Este de la era Mid catálogo es distinto, es un catálogo, es así, con todos los datos de la figura, los más importantes, fecha de lanzamiento, precio, etcétera, y está concebido como un manual de guía rápido, muy rápido, en el que de un vistazo solo puedas averiguar todos los datos de una figura, también de manera cronológica, claro.
David, ¿qué querías preguntar, tío?
Sí, le voy a comentar a Quique que realmente yo tengo la suerte de tener todos los libros, bueno, en realidad me falta uno de los primeros que sacasteis. Tengo 3, y luego tengo aquí tanto la era Mid como la era Vintage, de los que tienes ahora mismo colgados en Amazon. Y bueno, a mí me resulta curioso que en este caso, bueno, voy a contar una breve anécdota con Quique, porque yo compré la era Mid y cuando lo estuve revisando y tal, y viendo, bueno, la verdad que es una maravilla, porque tiene el concepto de la guía como las he hecho yo en alguna ocasión, ¿no? Una foto con la figura clara. Información muy concreta, lo que acaba de contar él, pero llegué a la última figura que está en el libro, que es el cuervo de septiembre de 2020, y después hay una página en blanco. Entonces, yo en ese momento, como también he tenido un poco de idilio con Amazon a la hora de subir los ficheros, no sabía si era un error de la impresión de Amazon o había algún tipo de mensaje oculto, vamos a decir, o de motivo oculto, ¿no? Entonces me puse en contacto con Quique, todavía no nos conocíamos, y le pregunté. Le dije que había visto esto y tal, y entonces, bueno, al final confirmó un poco mi duda, que era que en realidad el libro contiene alguna página en blanco porque esto sigue creciendo. O sea, la colección sigue viva y va a seguir creciendo. Entonces era un poco como el dejar una página en blanco para, bueno, para futuras impresiones de más figuras. Esto a mí me lleva a la siguiente pregunta. ¿Hay fecha o confirmación de que esto, de que esta colección de Myth tenga fin? ¿O quedan muchos personajes por salir? O lo digo porque nosotros, personalmente a mí me gusta realizar este tipo de trabajos cuando ya la colección está cerrada, precisamente para ya dejarlo, pues eso, cerrado. ¿Vale? No sé cómo, qué perspectiva tienes tú en ese sentido, Quique.
Sí, no, mi ideal es dejar un libro cerrado completamente. Entonces, la colección no está oficialmente cerrada, ni cancelada, ni se ha dicho nada, pero también es verdad que Bandai nunca dice oficialmente, salvo contadísimas excepciones, nunca dice, pues esta es la última figura, se acabó lo que se daba. La verdad que va sacando cosas y cosas, y de repente cuando ya no vende o tiene algún fracaso estrepitoso, etcétera, pues de repente deja de sacar, deja de anunciar y ya no tiene ningún futuro. Entonces el libro, la era Myth de catálogo, así abarca, como dices tú, hasta Cuervo, que es de septiembre de 2020, y a día de hoy estamos a febrero de 2021, no hay ninguna figura ya anunciada para este año. Es verdad que hay un par de prototipos que llevan ya casi un año, pues por ahí unos cuantos años algunos, por ejemplo el de Pegaso, primera armadura, pero de la versión manga. La versión manga no el Original Color Edition, sino la configuración, la primera armadura, pero del manga, que es como muy 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 sencilla, con poquísimas piezas, etcétera. No hablamos de primadura anime, pero con color manga, eso ya salió. Esa está, claro, por ahí, es. También ahí está la de Ballena, que se ha anunciado, sí, y la de Asterión, creo que también estaba por ahí, que se vio hace mucho tiempo como prototipo. Y la de Asterión, se me ha ido a la cabeza ahora. Un caballero de plata de estos, así como muy, muy, muy secundario, este que tiene como escuditos, ahora se me ha ido a la cabeza el nombre. Pero es lo que comentas tú, sí, me encantaría cerrar el libro, pero vamos, que hasta que puedas añadir alguna ficha más, una, dos más, que es el ritmo de publicación de estas figuras últimamente, pues pueden pasar perfectamente 2-3 años. Y dejar el libro ahí con tanta, no sé, tanta información que ya tienes recopilada y todo, esperando a que Bandai se decida sacar la figura, pues dice, mira, yo lo saco así, que la verdad que son casi, pues yo qué sé, son casi 20 años de figuras que ni siquiera están anunciadas, pues luego ya las pondré el más completo que hay a día de hoy con todo lo de las colecciones. Uh-huh.
Claro, es que aquí viene Pegaso, es de noviembre de 2003 y estamos, sí, en 2021, o sea, ya van para 18 años dando trote aquí a las figuras de Midcloth. La verdad que hablamos muchas veces aquí en el podcast de que la colección, por ejemplo, de G.I. Joe duró pues una pila de años, alrededor de 14 o 12 años, y esta ya lleva también una pila. Es verdad que el ritmo de salida de figuras pues es mucho más reducido, pero bueno, que sigue viva, que sigue ahí. ¿Tú crees que este año que tenemos, que estamos sufriendo de pandemia y demás, tiene que ver un poco con el retraso o que no haya movimiento dentro del mundo de las figuras de Midcloth?
Oh, sí, algo tendrá que ver, desde luego. En el tema de las Midcloth también tendrá que ver, ha afectado no tanto porque ya el ritmo era como muy muy lento, en verdad, pues sacaban poquitas figuras al año y nuevas en verdad son dos o tres, el resto son pues, como repintados, ¿no? Como las que salieron de Poseidón y Hades, etcétera, así como coloreadas al estilo y lo 15 aniversario, que es un color así como... Pero las figuras X sí que no estoy tan puesto como con las Midcloth o las Vintage, pero sí que es verdad que las figuras X este año, las Midcloth X, sí que hay prácticamente todo lo que se ha anunciado hasta ahora, excepto con muy contadas figuras, son todo como refritos que se llaman, ¿no? Que son pues recoloreados de las figuras o figuras de edición especial, pero que son las mismas con un ligero, yo qué sé, que le cambian un poquito la cara, cosas de estas. Entonces, eso yo creo que viene, es consecuencia de, pues sí, del COVID que nos está afectando a todos de una manera u otra en todos los ámbitos.
José.
Sí, te quería preguntar, aparte de lo que es el primer libro que sacasteis con todas las figuras nuevas, luego también hicisteis los tomos de la colección Vintage. ¿Esa idea salió a partir de cuando finalizáis el primer trabajo o empezasteis a trabajar con ello al mismo tiempo?
Bueno, mira, fíjate, la era Vintage integral, que también está en Amazon, es previo a la era Myth. La era Vintage integral lo saqué en Amazon, lo publiqué en septiembre de 2020, el año pasado. El año pasado. Pero la verdad es que lo publiqué en Amazon pese a que, o más bien, antes ya lo había publicado en dos volúmenes distintos, de manera independiente, yo por mí mismo, buscando una imprenta, buscando las mejores calidades, etcétera. Entonces, los escribía, los componía los libros, etcétera, y luego hacía a través de la web de Saint Seiya Gary, etcétera, pues decía, mira, he hecho este libro, desde este día hasta este día, quien quiera que las pida. Y esas eran las que imprimía, tanto del volumen 1 de la era Vintage como del volumen 2. Entonces, luego, con este año pasado, digo, pues, no sé, digo, en Amazon, digo, yo creo que existe la posibilidad de eso de print on demand, digo, y para que esté disponible para todo el mundo. Entonces, me puse a investigar y en efecto, se podía hacer. Tienes que adaptar el libro al formato que te pide Amazon, que es un poco engorroso, o al menos lo fue para mí, porque son muy tiquismiquis, digamos.
Sí, sí, y... comparto el dolor en este caso.
Sí, 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 siempre descuadraba por un sitio... Por otro sí. Tenía, bueno, horrible. Pero ahora ya como he encontrado el formato, digo, todos los libros que voy a sacar a partir de ahora van a tener ese formato porque yo paso de comerme la cabeza, pero bueno, si hace falta que sea más grande, será más grande. Entonces, por esto comentaba que la era Vintage sí que sí, lo saqué antes, pero en verdad fue simplemente dar un libro que ya estaba, adaptarlo al formato para Amazon. Pero en verdad, durante esos años, un par de años antes, lo que estaba haciendo, lo que estaba compilando era el libro de la era Myth catálogo. Lo estaba adaptando y lo iba a sacar, como he comentado antes, de manera independiente yo por mí mismo. Pero como vi que publican por Amazon, la verdad que funcionaba bastante bien y es mucho más cómodo, porque yo me desentiendo de todo. Yo subo el libro y cualquiera pues lo compra y se lo imprime a Amazon, se lo manda, etcétera, no hay ningún problema. En cambio, de la otra manera, tenía yo que pues, controlar todos los pagos, los envíos, las pérdidas, no sé, era un engorro terrible. Entonces, así están los dos en Amazon y muy cómodo para todo el mundo. Pero, en verdad, la era Vintage lo saqué creo que en 2018. 2018-2019 fue cada uno de los tomos en distintos. Y sí, la era Vintage es lo mismo que la Myth catálogo, es un libro en el que se analiza la colección vintage de las figuras clásicas de los años 80-90 de Bandai y se cubre todo el espectro de los años que empezaron en el 87 hasta el 89 en principio y luego ya a partir de las reediciones en el 2003, si no recuerdo mal, no me acuerdo ahora, estoy haciendo memoria, hasta que acabó la colección definitivamente en octubre de 2006 con la figura de Misty del lagarto vintage. La verdad que está muy chulo el libro.
Yo la verdad es que lo disfruto mucho, me gustan mucho las guías y este en concreto me gustó mucho porque es una colección que de pequeño nunca jugué con estas figuras, nunca las tuve, pero siempre me llamó mucho la atención, me parece que son muy bonitas. Y tenerlo todo recopilado en un solo tomo me parece maravilloso. No, te quería preguntar por la fotografía de cada una de las figuras, que me parece que está muy, muy bien llevado. Tenemos desde primeros planos de la cabeza con el casco, sin el casco, detalles de por delante, por detrás. ¿El sí. trabajo de fotografía también fue tuyo?
Sí, así es. Las fotografías las hice yo todas y de mis propias figuras. Quiero decir, las figuras que aparecen en el libro son mías, todas, absolutamente todas. Y las fotografías, pues, las tuve que hacer yo también, sí. No, es el, de lo que es la composición del libro, de que la creación es lo que peor llevo, porque no, yo no soy fotógrafo, entonces, pero quiero hacer las fotos lo mejor posible, que sea un libro bonito. Entonces tenéis que, pues, investigar con la mejor, una cámara que sea bastante decente para poder hacer fotos, luego la edición gráfica, etcétera. Todo eso es lo que peor llevo. A mí lo que me gusta es escribir, investigar, etcétera, pero hacer las fotografías y luego editarlas, sobre todo, es horroroso. Pero bueno, lo hago yo. Debería hacerlo a otra persona, pero claro, supongo que tendría que pagarle, entonces lo hago yo.
A mí, bueno, personalmente te digo que me parece que está bastante bien el trabajo, ¿eh? O sea, no te preocupes, que el resultado del libro me parece muy, muy, muy bueno. O sea, en ese sentido no te preocupes, que está muy bien hecho.
Gracias. Sí.
A ver, entendemos el trabajo que lleva, porque nosotros también hicimos todas las fotos del libro de Máster del Universo que tengo publicado. Y sabemos el trabajo que lleva hacer todo esto. Entonces, como dice José, yo creo que está muy, muy bien llevado. Con mucho criterio, mucho estilo, sigue todas las páginas un estilo, o sea, que van todas igual, con lo cual da homogeneidad a la obra. Yo en ese sentido no tengo ningún tipo de queja o reproche, vamos, todo lo contrario. Por mi parte, felicitarte, porque
gracias.
Sabemos el curro que lleva y a mí nos parece que es una maravilla.
Bueno, gracias.
Yo aquí luego ya me pongo en plan pijo, porque para estas cosas soy muy pijotero. Entonces, lo que sí me llama la atención, por ejemplo, son las poses. Haciendo una vista rápida, pasando las hojas rápido, pues eso, veo que hay figuras que están como enfrentadas y otras que están las dos mirando hacia un lado, las dos hacia el otro. Te digo, eso por pijoterismo mío, yo ahí las intentaría poner siempre enfrentadas, ¿no? Que tiene como más gracia, ¿no? Pero esto es una es un detalle y una tontería mía, ¿eh? No, tampoco me hagas caso.
No, tienes toda la razón. Pero ¿sabes lo que pasa? Que es que, sobre todo en las mid-cloth, pero en las vintage también, en menos medida, pero las figuras tienen un lado bueno. No porque yo lo diga yo, sino porque es verdad. O sea, y además tú me guiaba mucho por las poses que ponía bandas en los que quieren vender book, y las figuras vintage tienen un lado bueno, ¿no? Como decir, yo que sé, por ejemplo, a Dragón, la primera armadura o cualquiera, tienes que sacarlo de una manera así girado para que se le vea el escudo, ¿no?
Claro,
no puedes,
eso está. Entonces, cuando dices lo del lado bueno, lo entiendo en ese sentido, en que siempre va a haber un, como las armaduras no son simétricas en muchos casos, que tienes un escudo, una garra, una protección,
sí, entonces
más que otra.
Te obliga. Así es. Sí, no te preocupes, disculpa. Eso que sí, a mí me gustaría, yo soy como muy cuadriculado también, o sea, es como por eso yo lo haría todo, solta caballo y rey, pero es verdad. Y de hecho lo intenté, pero no quedaba bien, digo, no, yo para que quede enfrentada, digo, yo voy a. Bandai no tiene ni idea de figuras, la voy a poner yo la pose que yo quiera. Pues no, en efecto, no quedaba.
Vale, pues. Esa era la explicación que necesitaba.
Oye, además de lo que es la colección, la guía de la era vintage tiene un montón de contenido de prototipos y de información extra, aparte de las figuras. Toda esa recopilación de información, ¿cómo la hicisteis?
Sí, bueno, no, en verdad los dos libros, todos míos, quiero decir, los de la era mid. Los primeros que hemos estado hablando, que eran como tomos, digamos, que cubrían años, de 2003 a 2006, 2006 a 2008, ahí sí que tuve ayuda, en el sentido que me iban pasando textos, yo los editaba, yo hacía los míos, las fotos siempre las he hecho yo, pero tanto el libro de la era vintage como la era, los textos que veis los he escrito yo, las fotos, todo, parece como muy egomaníaco, pero es que en verdad la gente no tiene tiempo actualmente, o al menos no sé, lo quería hacer yo a mi manera. Entonces todo lo he hecho yo. Y así que la investigación también, y pues me he basado sobre todo en el foro de Saint Seiya Gallery, el mío, de mi web, hay mucha información ahí. También de la web que ya está, ya, esa sí que la cerraron, que era la de Saint Seiya vintage. Estaba muy bien, estaba dedicada exclusivamente a las figuras vintage. Y luego otros foros, pues franceses, japoneses, etcétera, que también han ido desapareciendo conforme iba haciendo los libros. La verdad que ahí hay un montón de información que ya no existe más que en el libro, porque la web que la alojaba desapareció o desaparecieron. Y luego, referente a los prototipos que has comentado, es curioso, porque si no hubiera empezado a investigar acerca de los libros desde la era vintage, pues habría quedado, bueno, de alguna manera, igual, quién sabe, en el futuro igual habrían salido esa información. Yo me metía mucho en, no sé si conocéis la web de Mandarake de Japón, pues que tiene como subasta de figuras japonesas de todo tipo, no solo de Saint Seiya. Pues me metía ahí para ver, pues para comprar cosas, y de repente un día vi que tenían en subasta unas hojas como prototipo de las de figuras vintage, y lo intenté conseguir. Era de los caballeros de acero, que eran rarísimos, eran unos prototipos dibujados, pero muy tempranos, eran así como muy transformes, digamos, muy, muy robóticos. Y lo intenté conseguir, digo, pues mira, para el libro. E intenté pujar por ellas. Yo pensando que le iba a ganar, digo, esto no le interesa a nadie. Pujé poquito, creo que 100 euros o así. Bueno, acabó por 1.000, 1.500 euros, obviamente no lo conseguí. Y lo puse en el Facebook de la era vintage. Dije, chicos, mira, he intentado conseguir esto, pero no he podido. Pero bueno, la foto que sale ahí en la subasta sí que la he podido, pues me la he descargado y la voy a poner en el libro. Pues resulta que el que había ganado esa subasta era follower o seguidor, o como se diga, o amigo de la página de Facebook mía de la era. Esto por mensaje dijo, dice, es que eso lo he ganado yo. Y digo, ah, qué bien. Digo, pues mira, que digo, usted me la podría ceder. Dice, no solo esa, dice, hay muchísimas más. Dice, información súper interesante. Y yo, bueno, pues nada, pues estaría bien que me cedieras, ¿no? Digo, estás hablando aquí con, ¿no?, con el administrador de Saint Seiya, o sea, lo harás sin duda, ¿no? Y me dijo, pues mira. Y yo, pues vale, pues qué pena. Lo que sí que estaba muy interesado, es un coleccionista de estos hardcore, estaba muy interesado en cambiar arte, o cambiar imágenes, o cambiar cosas de coleccionista como muy, muy extremo. Y yo, la verdad que no soy de ese tipo de coleccionista, pero sí que tenía unas cosas, imágenes de Saint Seiya, así como muy, muy raras. Y se las enseñé y no las tenía. Y colaboré con Bandai hace una temporada, pues de alguna manera siempre me pasaban imágenes, etcétera. Entonces le enseñé ese tipo de imágenes y le encantaron, y me cambió toda la información que tenía sobre esta subasta, todo, un montón de prototipos que son los que están incluidos en el libro, pues, y los que habréis visto. Todos esos prototipos de Bandai, de las figuras vintage, todos esos me los cedió él. Y otras, y más aún, porque dice, no, pero es que tengo un amigo, se llama Eric Chan, que es más coleccionista. Yo no soy muy coleccionista de figuras vintage, pero él sí lo es. Entonces tiene los prototipos físicos originales, los moldes originales de las figuras vintage. Dice, igual si quieres, porque ya nos hicimos un poquito amigos, y ahora ya me pasa cosas, no, de manera como más, no hace falta que le cambie cosas, no hace falta que le cambie los cromos. Digo, de alguna manera me gane su confianza y ya, pues me pasa cosillas y eso. Es un poco reticente, pero aún así me pasa cosas y me pasa información, pues bueno, pues vale. Y pues me pasó, pues, un montón de cosas más que también aparecen ahí en el libro, los moldes originales de las figuras vintage, de las primeras armaduras de bronce. Un montón de cosas. Y por eso, si no hubiera estado investigando por el libro, pues seguramente esos prototipos los tendría él, que es lo que sucede. Él colecciona cosas y no las muestra a nadie. Es de ese tipo de colecciones que llamo yo agujero negro, ¿no? Que una vez que entra dentro algo, no vuelve a salir jamás de ahí. Entonces, él se habría comprado los prototipos. Estos, las láminas con los prototipos de las figuras pintadas, y para su colección personal, y jamás nadie las vería. Coincidió un montón de cosas, se dieron un montón de coincidencias que desembocó en que todo el mundo, pues, lo tuviera a disposición y las pudiera ver, los prototipos de las figuras vintage, que son súper interesantes. A mí yo me quedé flipado cuando empecé a verlas.
Es muy interesante esto que cuentas, Quique, porque al final es verdad que hay dos tipos de coleccionistas, ¿no? El que le gusta mostrar todo lo que tiene y las colecciones ocultas, como digo yo, ¿no? Que pasa en Star Wars, pasa en G.I. Joe, pasa en Seiya, pasa en cualquier colección que te puedas imaginar. Y oye, pues gracias a tu curro y a tu labor y a estas coincidencias, ¿no? De la vida, si lo quieres llamar así, pues la gente, al final, los aficionados y los amantes del mundo de, ya no solo de Seiya, como somos nosotros, ¿no? Que al final lo de Poliplasticómanos no es por poner un nombre, sino tiene su motivo. Pues podemos disfrutar de ellos, y a mí ya me pasa como le pasa a José y como te pasará a ti también y como nos pasará a todos los que llevamos mucho tiempo en cualquier guerra de plástico, que al final toda esa parte de prototipos, bocetos e historias detrás del juguete ya te llegan casi a gustar más que el propio juguete, que no quiere decir que los juguetes no molen. Pero es así. Entonces yo creo que es meter esa información en un volumen es un plus a cualquier obra, que además te da eso, que no se queda solo en no la mira, he sacado 400 fotos y te las pongo aquí sin ningún contenido, que no es el caso de tus libros, por supuesto, porque al final lo que estamos hablando, ¿no? También los que hacéis al principio iban muy detallados, estos también van detallados, y al final ya metes ese plus que es ya el remate de algo que sí que es cerrado, como es la colección vintage, que tienes, que sí. esa es la suerte, comillas, de la vintage, ya darle ese empaque y tener pues una obra definitiva de todas esas maravillas con las que muchos soñamos y no tantos tuvimos, porque entre que la distribución en España fue como fue, de las vintage originales, y luego también, lo que decías tú, llegaron las copias de Hong Kong, todas estas, vamos, las copias, las versiones de Hong Kong y todo esto a partir de 2003, y ahí sí conseguimos, o sí se llegaron a ver muchos personajes que hasta la fecha ni los habíamos olido por aquí, que todo eso se recopile y la gente lo pueda disfrutar y conocer, es una maravilla. En Twitter, el otro día pusimos un tweet y un chico, no me acuerdo ahora el usuario que me disculpe, lo ponía, que su decepción fue que cuando abrió su Pegaso no era la primera armadura, sino que era la versión 2 con la diadema de las vintage. Entonces, gente que haya disfrutado con las figuras de pequeño, si ahora os metéis en Amazon, os cogéis los libros de Quique, súper recomendados, seguramente alucinaréis con todas las cosas que había y que aquí no llegaron y que son increíbles en esa colección.
No, yo te quería preguntar especialmente porque, aparte de que visualmente la guía es maravillosa, yo recomiendo que leáis los textos detenidamente porque son maravillosos. Cuentas un montón de historias. ¿Qué tiempo le dedicabas más o menos a redactar un texto de una figura que tú en el libro lo ves en dos páginas? Pero ¿cuántas horas de trabajo tiene eso detrás?
Ostras, no lo sé. No, muchos, desde luego. No es una cosa que escribas. A ver, escribir, una vez que ya tengo todo recopilado, se me hace fácil. Lo difícil es recopilar toda la información y que sea certera y que no tenga datos, de relleno, sino que sea todo datos interesantes y todo datos fiables después de investigación. Entonces, no sabría decirte, pero horas y horas, te digo, por lo menos 5 o 6 para cada ficha, y hay un montón de fichas, te diría 5 o 6 seguro, entre búsqueda, recopilación y luego pues constatar que en otros sitios pone lo mismo, y si no pone lo mismo, volver a cotejar hasta encontrar los datos fiables. Muchísimas horas. Porque claro, al final, ten en cuenta que hablando de la era vintage, ahí está analizado todas las figuras de la colección japonesa. Solo de la colección japonesa, bueno, y alguno y de la hongkonesas que solo salieron en su versión hongkonesa, como las inéditas, estilo pues Misty del Lagarto y Giganto de Cíclope, los espectros de los Caballeros de Oro, todas esas no salieron en Japón. Pero bueno, la cuestión es que sea una colección completa, sin elementos repetidos. Ahí no hay reediciones, ahí no están las figuras españolas. Es solo la colección desde en, en, 1987 hasta que acabó en 2006. Entonces, tú imagínate, hay un montón de figuras sobre, y de hace un montón de años. Pero curiosamente me costó mucho menos encontrar información de las figuras más viejas que de las más nuevas. No sé, las reediciones, la verdad que era complicadísimo encontrar información. Y eso que ahí ya internet estaba a tope y había foros, etcétera, pero no había una especie de secretismo raro en las figuras con R de las inéditas, porque como que se vendían, no, a pesar de que había internet, etcétera, no había manera de conseguirlas como ahora en Amazon o en eBay, o que necesitabas tener una especie de contacto ahí secreto en Hong Kong que te conseguía las figuras, pero no te decía cuánto valían exactamente, sino que te cobraba por lo que le parecía. Entonces había una especie de secretismo raro ahí, tanto de las fechas de lanzamiento como del precio real de la figura, que me ha costado muchísimo de encontrar, porque no, nadie lo dice. Entonces, hasta que encuentras una foto ahí en mala calidad de un supermercado hongkonés en el que realmente se ve el precio de la figura ahí en pequeñito, pixelado, pues te puedes pasar muchas horas buscando imágenes y información en internet, pero sí, costaba muchísimo. Pero bueno, al final se ha quedado, sabes que con lo que lees es lo que es, en verdad. Ahí sí que tengo la certeza de que no son datos ahí especulativos, sino que son certeros. Muchas horas, sí. Al final me preguntaste esto, ¿cuántas horas? No sé, muchas. No sabría decir.
Es que la parte de documentación también es muy dura en algunas colecciones, por eso, porque lleva muchos años fuera del mercado. Sobre todo, por ejemplo, la era vintage, pues de lo que había aquí o lo que nos acordamos, pues es muy complicado encontrar información y datos. Y resulta que lo más curioso es que costó más, en este caso, las reediciones, pues apague, vámonos. Luego ya me imagino que el tema de escribirlo y tal, si antes decías que es una de las cosas que más te gustan dentro de escribir los libros o de hacer los libros, que es la parte de escribir, pues mira, a mí personalmente es lo que más me cuesta, y por eso al final siempre tengo a José, que es un crack en eso y es el que al final acaba escribiendo todo. Y es una maravilla también. Ahora que es un placer contar con él para todas estas obras. Así que, pues nada.
Sí, que decías de que las figuras que en la era vintage te basas solo en la versión japo. ¿Has pensado, o se te ha pasado por la imaginación, hacer una de la colección española?
Sí, queriendo pues ampliar y abarcarlo todo. La verdad que sí, y además como también las tengo las figuras españolas, y bueno, y las reediciones también, alguna me falta. Al final los son egoísta, estos libros, tanto la era vintage como la era mid, son como la respuesta a crear un libro que yo quiero pero que no existe. Entonces lo que he hecho es hacer el libro que yo quería. Y lo que es las comparaciones, la figura japonesa con la figura española, ¿cuáles son las diferencias? Es como un poco jugar, que me parece perfecto, y quien lo haga está muy bien, pero me parece un poco jugar a las siete diferencias, y no me parece, a mí personalmente no me parece interesante. Sí que es verdad que se puede hacer como de anexo y poner ahí, pues yo qué sé, los escaneados de las cajas de las figuras españolas y cuando vienen a la venta, etcétera. Pero me quise centrar solo en la colección japonesa. No es que me la haya dejado, que se me haya olvidado, que no tenga la información. En principio sí la tengo. Lo que pasa es que me quise centrar simplemente en la colección japonesa, que para mí es como la colección madre, aunque suene así como elitista o no sé. Uh-huh. Es la colección madre, de a partir de ahí salieron todas las demás versiones regionales y me centré en eso. Sí que es verdad que me lo han comentado alguna vez, que pues que la hiciera de las... Pero ya te metes ahí y dices, pues ya que hace las españolas...
Claro, que es...
Pues hace las francesas a la vez, que más o menos salieron de la misma época.
Es lo que te iba a decir, vale, claro.
Pero espérate, también salieron las versiones latinoamericanas, las japonesas y las hongkonesas, encontrar información. Digo, ahora ponerme ahí en España, que no había, vamos, que... Bueno, olvídate, no. Y como mezclas eso, y que tampoco es una cosa que me interese mucho... Por eso no lo agregué, pero sí que es una buena idea, y ojalá lo haga alguien, porque no sé, es información que también hay gente que le interesa. Sí que es verdad que sacaron un libro hace unos años, más o menos cuando saqué la era vintage. Es que no me acuerdo ahora cómo se llama el nombre. También es un autor español. Se llama Los Caballeros del Zodíaco en los años 90 o algo así. Y es un libro que, igual que este, lo hizo recopilando toda la información, pero todo de lo que salió en España. Tanto lo de los cómics, como los chicles, como las figuras, todo, pero de España. Entonces, hilándolo todo, estoy pensando ahora, no lo hice también por eso, porque más o menos lo había hecho este chico. Lo conozco, era administrador de la web de Saint Seiya Vintage, y a él le dio por hacer las cosas, recopilar todo lo español, y a mí me dio por lo japonés. Y digo, pues mira, no se complementa uno y otro. Sí, es verdad, ya estaba hecho o se estaba haciendo, y aparte no me interesaba mucho y por eso no lo hice.
No te metieses en ese berenjenal, José, sí, que querías
sí, no tanto con el libro, sino con respecto a la colección. La colección tiene las, como hablabas de las ediciones en España, en Francia, Alemania, en Sudamérica, hay variaciones internacionales de las figuras de los Caballeros del Zodíaco, o siguen toda una línea similar, o hay una figura que solamente, como pasa en otras colecciones, ¿no?, que hay una figura que solamente salió en Brasil, o que solamente salió en Argentina, o que solamente salió en Europa.
Sí, entiendo lo que dices. Estoy pensando ahora, no sé, en las figuras de Secret War, que solo salieron, no sé, la de Constrictor y tal, solo salieron en España o en Europa, no sé. Sí, pues no, en este sentido, haciendo memoria así rápida, no hay ninguna figura, fuera de la colección japonesa que no tenga la propia colección japonesa. O sea, más bien al revés, la colección japonesa tiene un montón de figuras que no salieron jamás en otros mercados. Incluso ni siquiera cuando salieron las reediciones y las inéditas, salieron todas las figuras que salieron originalmente en la colección japonesa. Pero estoy pensando ahora en los Caballeros Segunda Armadura negros, que eran figuras present, de estas que solo se conseguían pues en la época en Japón, recortando ciertos cupones, mandándolos a Bandai, y si tenías suerte te tocaba uno de los cinco que había, de los cinco Caballeros de Bronce negros segunda armadura. Eso, si los, por ejemplo, los primera armadura de bronce, los Memorial Version, que era para celebrar la venta en Japón de 5 millones de unidades de figuras vendidas en un pequeño lapso de tiempo, desde que salió la colección, menos de un año, se vendieron 5 millones de figuras en Japón y sacaron los primeros armaduras dorados, así como de color dorado esas figuras. Los Memorial Version, por ejemplo, y los segunda armadura negros son exclusivos japoneses porque jamás se reeditaron, ni siquiera cuando salieron las ediciones hongkonesas de 2003, y ni en inéditas, esas han quedado ahí siempre. Sin embargo, de las figuras españolas o francesas, no hay ninguna figura específica de nuestro mercado que no saliera en Japón antes. No se dio esto que estáis comentando. Es una pena, pero no.
Eso es más un trasvase siempre europeo-americano que cuando entra en juego Japón. Cuando entra en juego Japón, los que nos quedamos sin cosas de allí somos siempre nosotros los que pringamos.
Sí, eso sí, está sí, claro. Sí.
Es así, el ejemplo.
Fija, prácticamente.
El ejemplo que has puesto de Constrictor y Secret Wars y tal es tal cual. Sabes que allí la colección chutó menos que aquí, que en Europa, y en Europa sí tuvimos un poquito un plus de figuras y fuera, que hablamos de ello en un programa hace unos cuantos episodios.
Sí, me acuerdo de Constrictor, sí, sí, Iceman
y Electro. Creo
que también Falcon, no me acuerdo muy bien.
Electro, los tres que solo salieron en Europa, Electro, Iceman y Constrictor.
Sí. Pues qué tiempos. Estuve los tres, y fíjate, qué pena no haberlos conservado, porque en eBay alguna vez me he puesto y digo, pero bueno, digo, estos precios.
Sí, está todo, podía vender, todo un poco loco ya.
Sí.
Te iba a decir.
Iba a preguntarle, porque como comentaba antes Kike, que todas las fotografías pertenecen a figuras de su colección. Aparte, como aquí somos poliplástico manos de manual, ¿le pegas algo más, aparte de las figuras de Caballeros de Zodíaco?
No. Lo único sí que he coleccionado de manera asidua y durante los años años ha sido la figura mid-plot y las vintage. Sí que es verdad que tengo alguna cosilla suelta por ahí de cosas que me van gustando, pero muy... es que son tan residuales que ahora mismo ni caigo en cuáles son. Me gustan muchas cosas, ¿verdad? Me compraría un montón de cosas, pero es que al final tanto el espacio como... soy yo un poco así como... si me compro una, luego de alguna manera tengo que comprarlas. Soy un poco obsesivo en ese sentido, así que me quedo un poco al margen en las cosas que me gustan relativamente. No sé, no... quiero las de Secret Wars, estas que estábamos hablando ahora, pues siempre las tengo ahí en mente. Digo, vale, las volveré a comprar, etcétera, las coleccionaré de nuevo. La G.I. Joe, que está... que hablabais, claro que habéis hecho así, un libro ahí súper chulo también, porque tenía ojos de serpiente, con lo que molaba, la ninja esta blanca, no me acuerdo cómo se llama, seguro que vosotros lo sabéis perfectamente, un ninja blanco, no sé, creo, todo sombra. Eso digo, lo voy a coleccionar, pero sombra.
Y que es un poliplástico mano contenido.
Sí,
él se ha logrado. Sí, sí,
sí. El espíritu lo tiene.
Hay gente que tiene personalidad adictiva y yo sé que tengo ese tipo de personalidad adictiva, obsesiva, entonces aún tengo conocimiento como para no meterme en cosas así. Pero sí. Por gustarme me gustan un montón de cosas, pero no lo desvío. Por ejemplo, arte original de cómic, etcétera. Sí que estoy intentando conseguir, consigo cosas que me gustan, pero muy, muy concretas, de artistas que me gustan mucho, pues de la época, de hace muchos años, tipo Alan Davis o John Byrne y cosas así, pero de colecciones no, lo único que hago es la de Saint Seiya.
Y
ya es.
Y en base a eso te iba a preguntar, ¿qué figura se ha quedado que no te han sacado y que te hubiera gustado tener y que te has quedado con las ganas de que te sacaran una figura de Caballeros del Zodíaco?
Pues de lo que es, hablamos de mid-plot, por ejemplo, porque de vintage la verdad que está, la veo bastante completita. Sí que es verdad que me echen falta de las figuras vintage, pues los caballeros de bronce secundarios, este estilo lobo, de oso, león menor. Estos me hubiera gustado mucho que la sacaran, o incluso a una Atenea, ¿no? Porque en verdad ya tenían el cuerpo femenino para Tetis de la Nereida y para Águila y... es así que para completar una especie de, ¿no? de pack, que están como un poco solos ahí los caballeros de bronce, ahí los primera armadura. Y luego en mid-club, pues de las tres figuras así como muy grandes, que son como exclusivas del anime, estilo pues, Dokapes, ¿no? Eso siempre se ha hablado mucho, que Bandai la iba a sacar, que estaban pensándolo, etcétera, pero una así de Dokapes hubiera estado muy, muy chula, muy chula. Es la que, pero es que al final la colección mid-club es la más longeva que jamás se ha creado de figuras relativas a Saint Seiya. Entonces, al final es que lo están sacando prácticamente todo. Solo se están quedando en el tintero, digamos, personajes de estos anecdóticos rarísimos que prácticamente nadie conoce o no se acuerda. Sí que conoce, ¿no? Pero no es una cosa que te venga a la mente, como los Caballeros de los Abismos, estos, ¿no? La de Geist, que eran pues eso, el de la Medusa, el del Delfín... la Selina, todos esos son muy... pues sí, pues lo podrían sacar ya que están, pues que completen la colección, pero yo creo que si la cerraran a día de hoy la colección mid-club, yo me quedaría más que satisfecho porque, vamos, es que está prácticamente todos los personajes, todos.
Fenomenal. Quique, no te vamos a quitar más tiempo. Ha sido un placer, un auténtico gusto y un honor poder charlar contigo. Después de todos esos grandes momentos que nos brindaste desde la web y con los libros. Y nada, de verdad, agradecértelo que nos hayas acompañado en este ratito. Recomendarle a todo el mundo que se pase por Amazon, que dé un vistazo la era Myth y la era Vintage de Saint Seiya, que os van a gustar, que os van a traer un montón de recuerdos. Y en serio, aquí habéis escuchado a su autor, son libros que están hechos con el corazón de un fan y donde vais a encontrar cosas que estoy seguro que todos desconocíais. Y Kike, yo te quiero preguntar una última pregunta ya, y con esto sí que nos despedimos. Has dicho, hemos hablado de Secret Wars, has nombrado a G.I. Joe. ¿Por qué Saint Seiya? ¿Qué te dio Saint Seiya que le haga prevalecer sobre el resto?
Pues mira, si te pones a reflexionar, yo de Secret Wars tuve figuras, de G.I. Joe tuve figuras, en la época, quiero sí, con un chaval, 10, 11 años, no sé, más o menos. Pero de Los Caballeros del Zodíaco jamás pude mía propia. No, no me las compraron nunca mis padres. Porque eran, no sé si os acordáis, pero eran de las, yo qué sé, los G.I. Joe, yo me acuerdo que valían, y seguro que me corregís, pero 875 pesetas creo que valía. Por algunas, ahí. No sé. Por ahí. Pero claro, luego te ponías en un Caballero del Zodíaco y valían 3.995 pesetas, que para la época, pues eso era, vamos, al menos para... Era carísimo. Uh-huh. Entonces nunca me compraron ninguno. Yo creo que se me quedó un poco la frustración esa, porque algunos amigos sí que las tenían y me gustaban un montón los brillos ahí de las, del metal, cómo brillaba ahí el cromado y todo. No sé, me gustaban. Y luego ya, pues cuando ya tenía trabajo y ya era un poco más independiente, salió la animación esta de Hades en 2002 y dices, ay, pues sí. Me acuerdo yo que había unas figuras que me gustaban mucho y que nunca conseguí, y te pones a investigar y pues ya las puedes comprar y ves que te gustaban en la época y te gustaban entonces, no sé, eso de montarlas y desmontarlas y pues eso, sobre todo el brillo y el cromado que tienen las piezas me llama mucho la atención, parece que soy un poco cuervo ahí, ¿no? Que me llaman las cosas brillantes, pero sí, ¿no? me gusta mucho ese tipo de figuras. Luego al final es que, por otro lado, acá puede llegar a ser un poco cansino el tener que montarlas y desmontarlas, sobre todo al hacer las fotografías. Acabé aborreciéndolo un poco. Porque sí, porque las montas, vale. Pero es que ahora tienes que montar el objeto, la peana, ¿no? La forma, la constelación del caballo, ¿no? Del Pegaso, etcétera. Desmóntala y vuélvela a poner. Y todo para arriba, para abajo. Y la acabé aborreciendo un poco esto de que tengas que montar y desmontar. Pero está muy bien, no sé, me gusta mucho la idea que es de eso de montar y desmontar, de que tenga dos posibilidades de montaje, es la idea. Es así, no sé, son como frustraciones juveniles. Yo creo que al final se reduce un poco a eso.
Fenomenal. Bien, si es que a mí me gusta siempre llegar al origen de nuestras aficiones. Quique, lo he dicho, esta es tu casa. Para lo que necesites, cuando quieras, estás más que invitado para hablar de Saint Seiya las veces que quieras. Y de verdad, muchas, muchas gracias por dedicarnos este huequito.
Un gusto hablar con vosotros, que se nota que entendéis, y siempre esto, hablar con gente que es entendida y que sabe valorar las cosas y que sabe de lo que habla. Y nada, encantado de estar con vosotros, y cuando queráis, pues me comentáis y yo, de lo que pueda hablar humildemente, aquí estaré para vosotros.
Para nosotros un placer. Chicos, un poco de música, un descansito y volvemos en Poliplástico Manos.
Oh,
Y hasta aquí. Bueno, hasta aquí. Todavía nos queda un poquito. Esperemos que hayáis disfrutado de la entrevista con Enrique. Y de verdad, muy, muy recomendable sus libros de Amazon. Vamos, sus libros de Amazon. Sus libros que podéis encontrar en Amazon. Dadle un vistazo. Si sois fan de Caballeros o si os trae grandes recuerdos la colección, de verdad que los vais a poder apreciar un montón. Y chicos, si os parece, vamos con un comentario que nos ha mandado Javier y después nada, pasamos a decir el ganador del sorteo de la figura de Cara Doom, que es visto lo visto y el nivel que está cogiendo la cosa, pues se va a ahorrar un dinerillo y ya luego pasamos a las despedidas. Vamos con el audio de Javier.
Hola Poliplasticómanos, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Florencio, soy un oyente reciente y quería daros la enhorabuena por el podcast, que es una auténtica pasada y creo que es un podcast que hacía falta hace ya mucho tiempo para la escena coleccionista española. Y como decía aquel, ahí sí se hubiera conocido antes. Ahí sí se hubiera conocido antes porque ya no colecciono moderno, colecciono vintage, algo de juguetes, pero sobre todo cosas de Star Wars más allá de los juguetes. De todas formas, tengo una consulta para haceros. Quiero comprar una figura de 12 pulgadas chula tipo Hot Toys o Sideshow de Darth Vader. Y por lo que he estado mirando, hay varias versiones que se han ido haciendo a lo largo de los años. La última es la del Imperio, ¿no? Del 40 aniversario que ha salido este año. Y la verdad es que no sé cuál comprar. Me pregunto cuál es la que mejores detalles tiene o, bueno, a ver qué opináis. Si tengo que buscarla en el mercado de segunda mano, cuál sería esa que tengo que buscar o si tengo que comprar la última, la más nueva. Bueno, espero vuestra opinión y nada, una vez más, enhorabuena por el podcast, que es una auténtica pasada. Muchas gracias.
Nunca nos mandan una pregunta sencilla. La Virgen. Vale. Javier, tío, lo primero, gracias, como siempre, por las palabras que nos mandáis de ánimo y de agradecimiento. Que esto para nosotros, grabar, juntarnos, es un placer. Como notaréis, estamos entre amigos. Y lo único que hacemos es darle al rec en una charla que podemos tener cualquier viernes por la noche, realmente, o que antes hacíamos en una tienda o en un bar. No hay mucha diferencia con lo que hacíamos, de verdad. Y es difícil. Ya hay un montón de figuras de Vader en el mercado, de 12 pulgadas. Empezó Sideshow con la de Episodio 4, después sacaron una versión de Retorno del Jedi, después hay una versión deluxe. Y, hombre, por accesibilidad y por nivel de detalle y demás, yo te recomendaría la última, la que has dicho tú, la del 40 aniversario del Imperio Contraataca. Porque en el tema de 12 pulgadas, la evolución es muy grande de un año para otro, a nivel de detalle, a nivel de calidad, a nivel de tejidos, a nivel de moldeados. Entonces siempre la última figura va a ser mejor, o casi siempre, mejor dicho, va a ser mejor que alguna de las anteriores. Dale un vistazo. No debe costar mucho poder reservarla o encontrarla, y es una buena figura. Si esta no te convence, la versión deluxe de Darth Vader de Sideshow también está muy, muy bien. No sé vosotros, chicos. Me he lanzado yo porque creo que soy el que más así 12 pulgadas le va el tema.
En 12 pulgadas, nada, no hay nada que objetarte. O sea, ahí el campeón estás hecho tú.
Yo no me atrevo a decir nada en este caso. Se me escapa mucho.
Es así. El Vader, o siempre habrá algún Vader en camino. Javier, tampoco que no te entre la ansia por un Darth Vader, porque siempre van a estar sacando alguno de una manera o de otra. ¿Qué más teníamos pendiente, chicos? El sorteo de la figura de Cara Doom de nuestros amigos de Fans of Magic Store, que sabéis nada, que era muy sencillito participar, era decirnos qué tres figuras os hubiera gustado ver en la presentación de Hasbro que hicieron la semana pasada. Y la verdad es que me ha sorprendido porque hay un montón de gente que apuesta por temas de las precuelas. O sea, ha salido varias veces Van Wessel, ha salido el Capitán Panaka, alguien también lo ha nombrado, se quedó con la historieta. Por supuesto, también hay mucho Guerras Clon. Y yo soy muy fan de Adri Ariza, que ha dicho que le hubiera gustado ver a Boba Fett repintado, Cod Van y un trooper cañonero de The Mandalorian. Pues hubiera estado muy bien. Los veremos. Que no se entre tampoco el ansia, como lo decía Javier. porque todo eso lo vamos a ver. Entonces solo tenemos que tener un poquito de algo que nos falta muchas veces a los coleccionistas, que es paciencia. Con un poquito de paciencia lo lograremos. Y nada, el ganador del sorteo ha sido el usuario de Twitter, @PabloNiver, que nos pondremos en contacto contigo, Pablo, para hacerte llegar la figura, que nos des tus datos y que nuestros amigos de The Fans of Magic Store te la envíen. Subiremos también el vídeo del sorteo a Twitter para que veáis que ha sido Pablo quien ha ganado. Y chicos, ahora sí, hasta aquí hemos llegado con este episodio 2 de la temporada 2 de Poliplasticómanos. Nos ha cundido, ¿eh?
Sí, ha dado de sí. Muchas novedades, una gran entrevista, una buena charla con María, ha habido de todo un poquito.
Sí, ya había yo ganas.
Encantado, un placer como siempre estar con vosotros. Tenía muchas ganas de juntarnos un ratito, hablar de nuestro vicio. Y ya pues contando, tachando días para la siguiente. Esto es bueno, así.
Sabéis, yo no sé por qué me da en la nariz que hoy estamos a día 13, que el viernes, vamos, es 13 ahora que estamos terminando esto, que el viernes que viene veremos que es día 19, veremos un directo de G.I. Joe y Transformers.
Pues ojalá.
Porque ha sido el de Power Rangers. Que de verdad os prometemos, sabemos que hay gente que es fan devota de los Power Rangers. Algún día hablaremos largo y tendido de Power Rangers, pero necesitamos que alguien que sepa. A alguien que sepa de Power Rangers, efectivamente. Uh-huh. Y que nos ilustre un poco, ¿no? Porque a nosotros ya nos pilla un poquito fuera de juego. Igual que si alguien que nos está escuchando algún día quiere hablar de su colección favorita. Y no es algo que nosotros toquemos normalmente por el tema de que vamos con las edades que vamos, pues que nos lo diga y hacemos un hueco y charlamos sobre esa colección. Oye, que siempre es bonito aprender de todo. La verdad que sí. Pues poco más. David Sullivan, buenas noches.
Lo dicho, buenas noches y que repitamos rápido y pronto.
Sí, sí. José.
Buenas noches, que nada, yo lo que digo siempre, que disfrutéis escuchándolo lo mismo por lo menos que nosotros cuando lo hemos grabado, que esto es muy bonito hacerlo. Muchas gracias a todos.
Vicente, hijo pródigo.
Cuidado con Twitter, que lo carga el diablo.
Es lo mejor que se puede decir. Hashtag, no soy un bocachancla.
No soy un bocachancla, de que...
Sí, sí, y todo lo que os imaginéis. Nada, chicos, gracias a los tres una vez más por estar aquí. Y nada, poco más, ya lo sabéis, todos los que nos queráis comentar algo, preguntarnos cualquier cosa, mandarnos un audio, cualquier sugerencia, nos sugirieron hacer un programa, esto no sé si lo hemos hablado ya o lo hemos hablado por privado, hacer un programa de Marvel Universe, porque está aquí el señor que hizo el libro de Marvel Universe. Entonces lo tendremos. Tenemos todavía que cuadrar un montón de cosas para esta segunda temporada, pero vamos a hablar de un montón de temas súper divertidos. Los que nos queráis seguir en redes, ya lo sabéis, en Twitter @poliplasticpod, en Instagram @poliplasticómanos, y para mandarnos un mensaje, un audio o cualquier cosilla que queráis, el correo poliplasticómanos@gmail.com. Sed buenos, portaros bien, compraros muchas figuras, disfrutadlas, no os metáis en berenjenales, no gastéis más de la cuenta y nos vemos en unos pocos días. Un saludo, amantes del plástico.